Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más, a las mañanas aquí con Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. Además también pueden seguirnos por nuestra fanpage de Facebook. Hoy es lunes 10 de octubre del 2022. Todo lo que le íbamos a haber contado hoy ha quedado un poquito tapado por la última hora que me acaba de llegar hace unos minutos. Rusia ataca nuevamente Kiev. Desde el mes de junio no se producían bombardeos sobre la capital de Ucrania y en estos mismos instantes, desde hace aproximadamente 15 minutos, está bombardeando intensivamente la capital ucraniana. En respuesta a lo que íbamos a comentar de la destrucción o la inutilización del puente de conexión de Crimea. Mala noticia, pero bueno, de momento las noticias que nos están llegando es que el armamento empleado es armamento convencional, intensivo, cuarta oleada en estos momentos y bueno, pues seguiremos atentos a lo que va ocurriendo en el transcurso de la mañana. De momento tenemos que hacer una pausita en las malas noticias y felicitar a los que hoy celebran su onomástica, como hacemos todos los días. Y hoy son varios y además algunos relevantes. San Paulino se celebra hoy, pues felicidades a todos los que llevan este nombre. También las Pinitos, los Eulimpios y Eulimpias y los que celebran la... Bueno, los Tomases, hay muchos Tomases santos, pero hoy es San Tomás de Villanueva. Así que aquellos que tengan a este santo en su honor, pues ya saben ustedes que hoy felicidades. Día Mundial de la Salud Mental. Más que nunca es importante tomar conciencia de este problema de salud, que en este país 9 de cada 10 reconocen haber tenido alguna crisis de salud mental en el último año. 9 de cada 10 lo reconocen. Otra cosa es que lo hayan tenido, ¿no? Pero se han sentido incómodos, se han sentido con necesidad de ayuda. Este país es el país que más consume psicofármacos en Europa, pero el que uno de los que menos ratio de psicólogos y psiquiatras tiene por un número de ciudadanos, de población. Así que tenemos mucho que avanzar, mucho que caminar en este tema y por lo menos tomemos conciencia hoy en celebrar este Día Mundial de la Salud Mental. También se celebra hoy el Día Mundial en contra de la pena de muerte, que ya en este país se abolió hace algunas décadas, pero aún sigue estando en algunos países y algunos que dicen que son muy modernos y muy progresistas. También hoy es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar, otro problema que también nos sigue acompañando desde hace mucho tiempo y que bueno, que es otro velón que habría que abrir dentro de este país, no porque haya muchísimas personas que no tienen hogar, sino porque hay muchísimas personas y cada día más que tienen muchísima dificultad a acceder a una vivienda por las condiciones del mercado inmobiliario y de los sueldos. Bueno, pues vamos a dar un repasito a lo que aconteció tal día como hoy, esperando que este 10 de octubre del 2022 no se convierta en una fecha reseñable en la historia de la humanidad. Vamos a ir para atrás. Año 2006, Google compra el sitio web YouTube y con eso se encumbra como la máxima potencia a nivel empresarial del mercado digital. Año 2006, tras un año de censura donde era prohibido su uso y su difusión, China le abre la veda a Wikipedia y vuelve a poderse consultar este operador en China. 1994, en Estados Unidos sale a la venta el primer procesador, que ya casi no nos acordamos de él, pero fue toda una revolución. Estábamos el 386, el 486, ¡pum! El Pentium. Pues el primer Pentium que se conoció en el mercado de la informática fue en el año 1994, hace 26 años, muy poquito. Año 1979, en Japón se lanza uno de los arcades más populares de la historia del videojuego. Lo sacaba la empresa Namco y se trata de el Pac-Man. Yo creo que todos conocemos y alguna vez hemos jugado aquellas videoconsolas que estaban en los bares con aquel joystick de que sustituían a los petacos, lo de las bolitas. Las primeras y más importantes fueron estas de Pac-Man. Algunos chiquillos deberían de ver qué eran los videojuegos hace, pues mire usted, el año 1979, hace apenas 50 años. Bueno, pues seguimos para atrás, año 1970, un nuevo país se independiza de Gran Bretaña, en este caso es las Islas Fiji. 1938, la Alemania nazi se anexiona a los Sudetes polacos y además hace un pacto, el pacto de Múnich, que así lo avala. De una manera pacífica y sin derramar una sola gota de sangre ni disparar un tiro, Alemania se anexiona los Sudetes. Pensaban algunos que iba a acabar aquí las aspiraciones nazis, y nada más lejos de la realidad. Fue el principio del fin, el principio de la Segunda Guerra Mundial. Vámonos ahora al año 1856. Se inaugura en Madrid el Teatro de la Zarzuela, que le ha dado nombre a todo un barrio, a toda una zona de Madrid. Y vamos un poquito más para atrás, dos efemérides más. 1840, en Gran Bretaña se emite el primer sello postal de correo. 1840, ya quién usa un sello de correo, siguen existiendo, no crean ustedes que se han olvidado, se han extinguido, siguen existiendo, se pueden comprar y se pueden mandar cartas, pero el primero que se emitió en el mundo fue en 1840. Y finalmente paramos en 1798, año en que se produjo un hecho histórico que a mí me gusta recordar porque es un gran olvidado, ¿no? Se trata de que en medio de la guerra de sucesión española entre los Austria o los herederos Austria y los Borbones, que querían pelear por la corona de España, pues se establece una guerra, ¿no?, entre ingleses y franceses básicamente. Y en este día, el 10 de octubre, se conquista la isla de Menorca. Esta guerra acabó con la implantación de los Borbones en España, que no vinieron por unanimidad, por aplauso del pueblo, sino que vino tras una guerra donde las potencias europeas ponían pasta. Gibraltar se quedó en manos británicas, y menos mal que Mallorca no se quedó, o las Islas Baleares no se quedaron en manos de los británicos, que bueno, han ido conquistándolas de otra manera. No quisiera hacer una reflexión fuera de tono, pero la historia es la historia. Ahora se habla de que va a haber un VIP, un bien de interés balear, parecido al BIC, perdón, al RIC, Reservas de Inversiones Canarias, Reservas de Inversiones Baleares. El trato que desde 1798 se le ha dado desde la corona de Aragón, de la corona de los Borbón, a las Baleares nunca ha sido igual que el que se le ha dado a Canarias. No quiero hacer pleito archipielágico, pero la historia nos da pie a pensar que aquí también vinieron los británicos e intentaron conquistar las Islas Canarias y tal, pero nunca lo hicieron. En Mallorca, parece que se nos ha olvidado, tuvieron a Menorca conquistada y acosada durante toda la guerra de sucesión. Y a lo mejor de ahí, de aquellos lodos, vienen estos fangos, ¿no? Bueno, no quiero tampoco extenderme mucho más. Vamos a hacer la parada aquí. Otro año volveremos, la temporada que viene volveremos a ir un poquito más para atrás. Nos paramos en 1798. Y vamos a saber, después de un fin de semana donde ha amenazado lluvia todo el fin de semana, nos ha fastidiado un poco a los que queríamos ir a Diversaldo, en la Orotava. Y bueno, pues también se disfruta en casa cuando amenaza lluvia. Que al final no llovió tanto, ¿eh? Fueron cuatro pomitas. Pero vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica. Y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Total de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos en el norte de la isla intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto de la isla, cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan hoy máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 23 en La Laguna. Viento del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste y con predominio de las brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento variable flojo tendiendo a viento del noroeste al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, empezábamos el programa de hoy anunciando el bombardeo de Kiev y, bueno, las últimas noticias que están llegando a través de la prensa digital y de las últimas horas de los periódicos, pues no son muy alarmantes. Insisto que el armamento que se está empleando son misiles convencionales con cargas explosivas y están atacando objetivos militares y civiles indiscriminadamente. Esto va en respuesta al ataque que se produjo este fin de semana sobre el puente de Crimea, que parece que es una tontería, pero es una infraestructura básica para el desarrollo de la zona y fundamentalmente para el abastecimiento de las tropas rusas en el frente del Donbass. Tiene 18 kilómetros de longitud. Búsquenlo por Google Maps y verán que es una infraestructura bárbara, ¿no? Pasan 40.000 vehículos diarios por él. Y la destrucción no ha sido masiva y total, pero sí lo ha inutilizado. De manera que todo el tráfico rodado ha tenido que trasladarse a tráfico de ferry. E incluso han habilitado solamente un carril para poder transitar por esta vía, pero con limitación de carga. Es decir, todos los containers, todos los vehículos pesados tienen que ir a través de ferry. Por lo cual se ralentiza aún más el aprovisionamiento y la logística de las tropas rusas desplazadas en el frente de Ucrania. Putin defiende que esto ha sido un atentado terrorista y Ucrania dice que es un acto de guerra, ¿no? Porque ya recuerden que Zelensky considera que Crimea sí también es otro territorio ocupado, aunque hubiese sido anexionado a la Federación Rusa en el año 14, en el 2014, sin prácticamente enfrentamientos militares, pero Zelensky, ahora que está recuperando el Donbass, también quiere recuperar Crimea, con lo cual considera que esto es territorio conquistado por Rusia. Nada más lejos de lo que la apreciación que tienen los seguidores de Putin, ¿no? Los ha convocado a los más férreos y los más cercanos, a tanto ministros como generales, para tomar decisiones que algunas habrán tomado ya, como por ejemplo el lanzar un bombardeo intensivo sobre anteriormente Zaporilla y actualmente contra la ciudad, la capital de Ucrania, Kiev. La reunión de urgencia está todavía en vigor, era esta madrugada cuando se reunían y seguirán tomando decisiones. Yo espero que el botón nuclear lo tengan guardado bajo mil llaves y que no llegue a producirse el más que temido ataque nuclear del amigo Putin. El frente convencional pues sigue como las últimas semanas, ¿no? Con un avance imparable de las tropas ucranianas, completamente motivadas y pertrechadas por dinero occidental, donde ya se han reconquistado 1.170 kilómetros cuadrados de territorio en las cuatro provincias que ya son, según los rusos, rusas, pero según los ucranianos, ucranianas. Y Zelensky pide que los ciudadanos que han evacuado estas zonas no retornen aún, puesto que aparte de que los rusos están dejando en su huida prácticamente la totalidad de las infraestructuras destrozadas con su política de tierra quemada, también están detectando que hay campos de minas indiscriminados por distintas zonas, ya sean residenciales, no tienen por qué ser objetivos militares, que impiden primero el avance de las tropas ucranianas y en segundo lugar la reinstauración de la normalidad en estos territorios conquistados. Más cosas que se le puedan contar de Ucrania, que hay que seguir con la lupa puesta, que hace dos semanas les decíamos que había un punto de inflexión cuando Rusia consideraba que esas cuatro provincias iban a ser territorio ruso y que ya la lucha se ha indiscriminado, igual ataca uno territorio ruso como otro ataca territorio ucraniano. A lo mejor esta situación actual que está... Puede ser que desemboque, yo ingenuo de mí, desemboque en una obligatoriedad de una mesa de negociación y que se llegue a un acuerdo y que se apague de una puñetera vez las armas, ¿no? Pero muchas dudas me quedan, puesto que Rusia seguirá intensificando y agotando su armamento antes de dar un paso atrás. Y además, este hombre acorralado, yo la verdad no sé qué va a ocurrir. Interesante el análisis que hace el amigo Carlos Artiles, que lo tendremos hoy en el transcurso de la mañana, y les recomiendo que lo escuchen, puesto que la reflexión de Carlos viene desde un ciudadano canario que vive en Estados Unidos, con lo cual la impresión, la apreciación es diferente a la que nosotros podemos tener aquí. La noticia del día era, antes de esta también, el nombre del señor Lesme, el actual presidente, bueno, ya no sé si actual, pero presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que ya había avisado desde el año 2018, en el que empezó la intiranidad de estos órganos del Poder Judicial, que llevan ya cuatro años intentando ser renovados y impedido por la clase política. Amenazó en el mes de septiembre diciendo que ya no le quedaba mucho más que aguantar con este tema. Se daban unos plazos que concluían en el día de ayer, después de haber estado aquí el comisario europeo de justicia intentando poner de acuerdo a los políticos para la renovación del Tribunal Constitucional. Pues bueno, la amenaza se ha cumplido y el señor Lesmes ha dimitido. Hoy por la mañana lo hará efectivo. Ya lo notificó ayer a través de un vídeo y a los órganos y organismos oficiales que así tienen que estar informados. Y entre ellos, pues, el Moncloa. El señor Sánchez se enteró ayer y urgentemente levantó el teléfono después de muchísimos meses sin llamar habitualmente al jefe de la oposición, cosa que debería ser una práctica habitual. Entiendo yo que el presidente del gobierno hablara, pues, yo no te digo que todos los días, pero a lo mejor dos veces al menos estaría mal, ¿no? Bueno, pues ayer sí. Corrió, cogió el teléfono y lo llamó. Y el señor Feijóo pues ha accedido a visitar Moncloa a las 10:30 de esta mañana con el único objetivo de desbloquear lo que llevan 4 años bloqueando. El señor Feijóo dice que ya la propuesta del Partido Popular está encima de la mesa de Moncloa desde julio de este año, donde se incluye la renovación de los órganos del Poder Judicial, pero con el compromiso por parte del Partido Socialista de renovar, cambiar, modificar los instrumentos que permiten la renovación de estos órganos, de manera que le delegue a los jueces el nombramiento de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Yo no sé si la propuesta del Partido Popular es aceptable o no es aceptable por parte del PSOE, pero lo que sí es verdad es que es un debate que a la ciudadanía española le suena, pero no le preocupa como dentro de sus prioridades, ¿no? Si ven ustedes el CIS de Tezanos, que a veces dice la verdad, sobre todo cuando no tiene que ver con temas de política, pero realmente la preocupación de los españoles, la renovación del Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial de la clase política, pues no está entre las 10 primeras preocupaciones de la ciudadanía, y eso los políticos lo saben, con lo cual juegan a sus intereses. El controlar los órganos de Poder Judicial, que es un invento de Felipe González del año 86-87, porque no es así como está definida en la Constitución, nos ha venido acompañando con el beneplácito de ambos gobiernos, y en ambos dos gobiernos, dos partidos políticos, han disfrutado de mayorías absolutas que han podido cambiar esto, pero no les ha interesado a ni uno ni a otro. Ha habido algunos partidos políticos que han pasado sin pena ni gloria por el espectro político de este país, y hablo en concreto de UPyD, hablo de Ciudadanos, y hablo de algún partido nacionalista que también ha puesto el dedo sobre la llaga de exigir o proponer en el Congreso el estudio de la renovación, de la ley de renovación de los órganos del Poder Judicial. Han pasado ni siquiera de gloria porque, además de no hacerle caso, los ciudadanos ni lo hemos escuchado, porque realmente no han estado nunca en nuestras preocupaciones máximas la independencia del Poder Judicial. Pero bueno, hoy va a salir a la palestra, hoy se va a hablar mucho de este tema, y sinceramente creo que no va a haber solución. La solución de Feijóo de renovar a cambio de un compromiso para sentarse a cambiar la manera de gestionar, la manera de elegir, la manera de renovar estos órganos judiciales, pues no sé si va a surtir efecto. Lo que sí es una situación inédita, una crisis constitucional que no se había producido en la historia de este país nunca. Bueno, pues veremos a ver. Todos echan la culpa unos a los otros, el PSOE al PP, el PP a PSOE, y quizás lo más llamativo es que una vez más Echenique vuelve a mandarle un leñazo a unos otros y al medio pensionista también, ¿no? Y de paso, pues critica al ESME y a los jueces. Nos tiene acostumbrado el señor Echenique a discursos de este porte. Otro tema interesante de este fin de semana es que Pere Aragonés ya ha cerrado la crisis de gobierno en catalán tras la salida por referéndum de sus electores o de sus militantes de Junts per Cat, herederos de Convergencia Democrática de Cataluña, y del PDeCAT. No se olviden que esto es siempre lo mismo, le van cambiando el nombre para tapar los casos de corrupción, no para otra cosa. No se cree que evolucionan, ¿eh? No evolucionan mucho. Hombre, han radicalizado mucho el discurso independentista, pero el cambio de nombre es simple y llanamente para eliminar las causas judiciales que les van a ir cayendo una tras la otra, que son varias además, ¿no? Cosa que a lo mejor se debía haber preparado, o sea, se debía haber planteado el PP cuando les vinieron la avalancha de denuncias. Pero bueno, Junts per Cat ya no está dentro del gobierno de la Generalitat y el señor Aragonés ha sustituido a sus 7 consejeros o consellers por 4 ERC, 4 de Esquerra Republicana de Cataluña, y 3, sorprendentemente, y ellos llaman independiente. Yo quisiera puntualizar que los nombres son conocidos y todos están vinculados a 3 formaciones políticas. El primero, Quim Nadal, al Partido Socialista de Cataluña. Se salió del PSC por algunas discrepancias con la dirección de su partido en tema precisamente de independentismo. También queda representado Convergencia Democrática de Cataluña, una persona que ha acompañado a esta formación política muchos años, Carles Campuzano, que también se desmarcó por discrepancias con su partido con respecto a este tema, al independentismo. Y yo no sé si la última incorporación independiente, Gemma Ubasat, que fue temporalmente, en muy corto espacio de tiempo, máxima responsable de En Comú Podem o Podemos Cataluña, No sé exactamente por qué salió de la dirección de este partido, con lo cual no se lo voy a contar. Pero bueno, representa al Partido Socialista de Cataluña, a Podemos y a Convergencia. Os ponemos son unos quiños, ¿no? Mientras tanto, el señor Illa niega que vaya a participar del gobierno, como es evidente, si no le tendrían que haber dado las siete consejerías que había ocupado Junts per Cat, pero no quiere entrar en el gobierno, pero tampoco quiere que haya elecciones, porque no le interesan ni el PSOE, ni el PSC, ni a la madre que parió Peneque de este entorno, ¿no? Y lo que sí garantiza es la ayuda para que la estabilidad del gobierno sea una realidad hasta el final de la legislatura. Las tres guiños que se le hace, pues yo creo que simplemente es porque va a tener que apoyarse en el Partido Socialista de Cataluña, se va a tener que apoyar en Podemos para ir sacando las distintas iniciativas en el Parlamento de Cataluña. Y una de ellas, el presupuesto para el año 2023. Pero bueno, todo se irá viendo y se irá analizando. Lo que sí parece manifiesto es que hay una fractura y una debilitación absoluta. Creo que es el peor momento del independentismo en los últimos 10 años, donde más fractura hay, donde menos unión y menos claridad de proyecto hay, y que hay tres apoyos claros que van a permitir que este gobierno se mantenga, aunque esté representado en minoría en las cámaras, porque RC no da para aprobar leyes. El presupuesto general del Estado ya va saliendo también a la luz poquito a poco, y una de las polémicas que se han suscitado en este fin de semana es lo que dicen empresarios y algún que otro sindicato, no, pero bueno, creo que asociaciones de autónomos, que lleva encubierta una subida. Digo encubierta, no, lo que lleva es que no se había puesto como titular por parte del Ministerio de Hacienda, ¿no? Lleva encubierta una subida muy importante en la base de cotizaciones, fundamentalmente las cotizaciones máximas. ¿Eso sería motivo de debate? Bueno, pues la Seguridad Social lleva hablándose de ella un tiempo, de la reforma de las pensiones, y si no, vayan ustedes a cualquier medio nacional de televisión y verán cómo ya está ahí una campaña pagada por presupuesto general del Estado a Tres Media y Mediaset, fundamentalmente, donde nos van explicando que hay una nueva ley de pensiones. Yo no sé si está aprobada al 100%, pero bueno, ya le van dando el caminito para que ustedes vayan creyendo que las cosas van a ir muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, los empresarios dicen que no le habían hablado del tema, que no se había tratado este tema en las mesas de negociaciones anteriores al verano y se han sorprendido porque aparezca en el presupuesto general del Estado. Hombre, de algún lado había que sacar los millones de este tema social tan maravilloso que van a aplicar durante el año 2023, ¿no? Y entre otras, pues, de las cotizaciones a la Seguridad Social. Escriba dice que eso es mentira, que ya se había hablado y que además no es motivo de negociación, que esto son responsabilidades hipotesadas del Gobierno de la Nación y que lo aplican porque son sus competencias, claro, como todo, ¿no? Pero se puede negociar antes o después de haber sacado la norma, ¿no? También avisa de que ese gravamen a las cotizaciones, ese incremento que se tiene que indexar al IPC, se va a ir viendo ajustado con un índice de ajuste. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero desde luego el debate de fondo es el sistema de pensiones español, que no debe ser modificado o reformado sin que haya un consenso, porque hoy hago una cosa, mañana la quito, eso no tiene mucho sentido. Pero bueno, esta es la manera de actuar del señor Escrivá, del gobierno que nos gobierna, y veremos a ver en qué queda. De momento esto está incluido en el presupuesto general del Estado y va a ir a trámite parlamentario, con lo cual no sé si será motivo de debate, motivo de corrección, motivo de enmienda. Ahí está, y los empresarios se quejan. La Unión Europea introduce un nuevo veto a la pesca española. Bueno, a la pesca española no, a la pesca de fondo y de arrastre. Pero a la pesca española le afecta. 300 embarcaciones se podían ver afectadas por esta nueva ley europea que restringe prácticamente a 0% este arte de pesca. Y Vox intenta cerrar este fin de semana en Valdebebas, en un sitio emblemático para ello, que no me acuerdo cómo se llama, Mad Cool o algo así, con un festival, un meeting, la Fiesta Viva del año 22, Fiesta Viva 22. Con el respaldo internacional de figuras internacionales como Donald Trump, la señora Meloni, el señor Urban y el señor Morawiec. Dirigentes de Estados, bueno, ex presidente de Estados Unidos, nueva presidente de Italia, presidente de Hungría y presidente de Polonia. Reúne casi a 30.000 militantes y simpatizantes y hace un tremendo concierto para encumbrar, bueno, primero un acto político para encumbrar el liderazgo de Abascal, porque todos los mensajes de estos líderes internacionales de tanto prestigio pues van para encumbrar la figura, el líder autoritario de Abascal, que ha dado dos golpes en los últimos tiempos y que ha generado una crisis importante en Vox. Hablamos de la situación de la señora Olona, donde uno y otro no lo han hecho bien, pero también el tema de apartar a Ortega Smith, que ya lleva tiempo masticándose. Y bueno, esto ya saben ustedes que los líderes españoles de los partidos políticos son muy, muy así, o conmigo o contra mí, el que salga la foto, el que se mueva no sale la foto, decía Alfonso Grace ya casi 40 años. Pues sigue siendo así y a lo mejor de manera reforzada en los nuevos líderes que aparecen en la política nacional. Hay una cosa que también es interesante que yo lo intentaremos tratar en la tertulia que cierra el programa de hoy, que les adelanto que va a ser una tertulia muy interesante y muy potente. Bueno, pues va un grupo que se llama Infologer y los Meconios y cantan una canción cuyo título es Vamos a volver al 36. Al 36 no es a la talla 36, como algunos habíamos pensado cuando vimos el título de la canción, ¿no? Pero no, 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 al 36 se refieren al año 1936, año en el que se inició la Guerra Civil Española. Y de luego el contenido y la letra y el estilo de este trío fantástico, pues es como para hacérselo pensar, ¿no? Después le intentaremos poner a ver si somos capaces de identificar la letra, ¿no? Pero hay cosas como tu enemigo es el dueño de Zara, pero ustedes le compran las bragas. Es muy artístico este. La izquierda que nos gobierna ya se llama Frente Popular. Frente Popular, según usted lo que es, ¿no? Bueno. Rodeados de revolucionarios y pajilleros de sofá. El contenido cultural es elevado. Después hace ataques LGTB-fóbicos hacia el movimiento feminista. Y la verdad es que algunos con piel sensible y otros con la piel bastante curtida pueden detectar aquí que hay delitos de odio. Desde luego, esto sería motivo de una broma, una risa, un meme y un circular por redes sociales en el caso de que no hubiese estado dentro de un acto de un partido político como Vox, que se llama constitucionalista. Hoy hablaba con alguien muy cercano a mí y le decía, yo siempre he dicho que para mí Vox y Podemos eran más de lo mismo o parecido. Hoy empiezo a pensar que estoy equivocado. Que estos de Vox les gusta la radicalidad y les gusta el enfrentamiento. Y el ambiente guerracivista no solamente viene de un lado, sino también viene del otro. Y esto pues no me hace ninguna gracia y es un despropósito a todas luces. Intentaremos poner ese audio a ver si lo somos capaces de filtrar un poquito para que quede más claro el texto y comentaremos el tema en la tertulia de final del programa. Hay catástrofes naturales porque el cambio climático es una realidad, o por lo menos así algunos lo dicen. Yo creo que deberíamos de hacer las cosas un poquito mejor, pero poner las alarmas, no. Ha entrado en erupción el Stromboli. Esto no es culpa de que hayamos echado gas y CO2 a la atmósfera. Esto es que vivimos en un planeta que se ha fabricado así, ¿no? Así que, bueno, los alarmistas que los volcanes explotan y salen en erupción desde que el planeta Tierra es planeta Tierra. Bueno, pues entra en erupción el Stromboli, pero bueno, hacia la ladera opuesta a la zona poblada y llega muy pronto al mar. Atentos los geólogos y vulcanólogos de todo el mundo a ver qué ocurre en la isla italiana. Se ha producido también 25 muertes y 50 desaparecidos en las Tijerías en Venezuela. No sé si es Tijerías o Tejerías, pero motivados pues por un corrimiento de tierras, que no es la primera vez que pasa, por inundaciones y porque la gente construye donde no debe. También es por el cambio climático, porque claro, hay unas lluvias que han provocado este corrimiento. Hay dos muertos más en España. Y ahora no sé si por el cambio climático, porque las carreteras se hacen por donde no se deben hacer, sin tener en cuenta las cauces o las correntías. Pero ha muerto un matrimonio de jubilados cuando circulaban por una carretera de Murcia por una lluvia torrencial que los arrastró y los mató. Pero quizás en la crónica de sucesos lo que más me llama la atención, a lo mejor por la cercanía o porque conozco exactamente el sitio donde ha pasado, es que ha habido un atropellamiento masivo. En principio estaban investigando a ver de dónde venía, porque la zona de Gibraleón donde se ha producido este suceso es una zona de inmigrantes subsaharianos importante con el tema de la agricultura, la recogida de las fresas. Está Gibraleón, es el pueblo que está al lado de Lepe, dirección Huelva. Pues ha habido un muerto y 6 heridos porque al parecer, insisto, estaban investigando un terrorista islamista o yihadista, pero no. Es un descerebrado del pueblo que quería matar a gente y lo ha matado. Ha matado a uno y ha herido a 6. Pues bueno, aquí concluimos el repaso a la prensa y a las noticias nacionales y nos vamos a ir al ámbito local. Para eso vamos a hacer un repaso de lo que nos presentan los distintos periódicos canarios. Los dos de la isla de enfrente y los dos de nuestra provincia. Empezamos por el Canarias 7, donde lleva en su portada una noticia sobre el PSOE, que planta cara al señor Clavijo y a coalición porque son una mala versión del Partido Popular, dice el PSOE, en concreto el senador socialista Santiago Pérez. Yo no sé si en Canarias 7 se han enterado de que Santiago Pérez no era socialista, ya no es del PSOE. Socialista puede ser, ¿no? Pero del PSOE poco, ¿no? Pasa que Santiago Pérez es hostil a Coalición Canaria y al Partido Popular, quizás más a Coalición Canaria que al Partido Popular. Y esas declaraciones las lleva en portada Canarias 7. La emergencia climática es otra amenaza más para el estudio. Un estudio alerta sobre la creciente influencia en las decisiones de los visitantes y los turistas para visitar las Islas Canarias. Pasamos ahora al periódico La Provincia, que básicamente es la misma portada que el periódico El Día. El titular más importante es que Canarias opta con Gran Canaria y Tenerife a la agencia espacial. El gobierno canario debe decantarse por la isla preferente en su doble candidatura, pero tiene que ser una de las dos. Los cabildos ultiman sus propuestas, que se incluirán en un informe técnico del Ejecutivo. Sea la que sea, que se quede aquí la Agencia Espacial. Pero a lo mejor también tenemos que estar buscando el tema del Instituto Volcanológico Nacional, ¿no? Y el que haya presupuesto para eso. Bueno, el alcalde de Guía ha acusado de malversación en el pago de horas extras. Y nos vamos ahora a Diario de Aviso. Aparte de Lenovo, que lo ha hecho fantásticamente y ha ganado al Baskonia en Vitoria, con una versión importante del baloncesto canario, lo que lleva el Diario de Aviso es como si fuera un periódico de Alicante o un periódico de La Coruña o uno de Valencia o uno de Madrid, ¿no? La única noticia de ámbito canario es que unos 75.000 canarios fueron atendidos en 2021 en la salud mental. El resto, pues son todas noticias que podían estar en un periódico de ámbito nacional. Y dándole un repaso también al único periódico digital que tiene una tirada continua y tiene actividad diariamente, porque hay muchos periódicos digitales en Canarias que dejan las noticias semana y semana y no las modifican. Hay varios, pero bueno, son más artículos de opinión, que están bien para leerlos de fondo. Pero de actualidad, pues lo único que tiene modificación en sus ediciones diarias es Canarias Ahora. Y la verdad, hoy tengo poco que contarles, porque habla del Club Natación Metropol y habla de Emilio Silva, que no hace falta una ley para quitarle el monumento a Franco, sino cultura política democrática y antifascista. Ya como pueden observar ustedes, son noticias de última hora y de una trascendencia importantísima. Pero si vamos a la agencia de noticias de cabecera en Canarias, que es la Europa Press, tampoco les puedo contar gran cosa. Sinceramente, lo del periodismo en Canarias es como para hacérselo mirar. Es una triste pena, se pierden. Yo por lo menos pierdo todos los días muchísimas horas, pero aparte de atropellos, de sucesos, de incautaciones de droga, de declaraciones de órganos políticos con notas de prensa, pega copias, tanto de Cabildo como de Gobierno Canaria, lo que es información, y yo sinceramente no me considero periodista de investigación, pero no me puedo creer que haya tan poquita actividad política en una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes con tantísimos problemas como tenemos aquí, y que no haya metralla, no haya absolutamente nada con condumio, con intríngulis. Bueno, pues paramos aquí, una pequeña pausa, vamos a coger un poquito de aire y enseguida empezamos ya a conocer la opinión de nuestros analistas del día de hoy. Bueno, mientras he contactado con mi querido amigo Leopoldo Pérez, les voy a compartir algo que me compartía él a mí ayer. Y se trata de la viñeta de Padilla, ¿no? Donde aparece la subida del 3,5% a los funcionarios, la subida 4% al gobierno, la subida del 8,5% a los pensionistas y para los asalariados, para los común de los mortales, un aplauso. Pues don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego y oyentes.
¿Le hace usted gracia a la viñeta de Padilla?
Bueno, me ha hecho gracia, pero generalmente las viñetas del genial Padilla, como digo yo, son una bofetada que nos hace, digamos, reflexionar en muchas ocasiones, como en esta, sobre lo que nos rodea, de las situaciones que nos rodean, ¿eh? Y yo creo que vamos, ha acertado de lleno totalmente con esta viñeta donde se pone de manifiesto, pues que la verdad, en este país, porque es una cosa característica de España, se trata muy bien todo lo que depende, ¿no? Los salarios que dependen de lo público, pero nadie, incluso cuando hay reivindicaciones en alguna empresa sobre pues, salarios y demás, no sé por qué, pero se ha cogido la cultura y la idea de que es malo. Se pinta a los trabajadores por cuenta ajena que reivindican mejores condiciones laborales, pues se les pinta como malo, como que el pobre empresario es el que, claro, que van a jugar a la empresa, pero nadie piensa cuando se trata de prestaciones sociales o de sueldos públicos, que en realidad todos esos sueldos públicos, también los funcionarios, que cotizan también, pues salen de las arcas comunes. Y parece que los gobiernos pues utilizan electoralmente, todos los gobiernos, a todos los niveles, pues el sueldo de los funcionarios para tener pues un, digamos, por así decir, que en muchas ocasiones así, en otras no, pues digamos a ese sector y sus familias secuestrados electoralmente de cara a cuando vienen unas elecciones. Y nadie piensa que la sostenibilidad precisamente de esos sueldos, de esas plazas públicas, pues dependen de todos en realidad, no dependen del político de turno que utiliza los dineros de todos para, digamos, hacerse propaganda subiendo sueldos de trabajadores que posiblemente, vamos, se merecerían muchísimo más, eso yo no lo discuto, pero el problema es que se ha estado en este país, porque, repito, es en este país, dentro de la Unión Europea, no pasa esto en ningún otro país. Digamos, se está creando una clase social aparte, ¿no? Donde, digamos, los trabajos, si comparamos en definitiva un trabajo en la administración pública y un trabajo en una empresa privada, los salarios son, los salarios y las concesiones son tremendamente diferentes, o sea, pero como la noche y el día, o sea, no solamente estamos hablando de dinero, sino en días de permiso, vacaciones, horarios, flexibilidades, ayudas, porque yo me alucino, ¿no? ¿Por qué una administración, como puede ser cualquier ayuntamiento, le da becas a los funcionarios para que estudien, o se compren unas gafas, o vayan al dentista? Y nadie lo hace, ninguna administración, no está dentro incluso de las prestaciones habituales para todo el mundo, sin mirar su renta, pues que todo el mundo pueda acceder a una beca o te den ayudas para comprar unas gafas. Yo esas cosas no las entiendo. Y entonces eso, se está creando dos clases sociales, los escribas, como en el antiguo Egipto, los escribas y los esclavos. Y eso es lo
Pero
que...
Pero don Leopoldo, esto no es nuevo, don Leopoldo, esto no es nuevo. Yo...
¡No!
Esto
claro
creo que
no.
En el año 92 yo fui consciente de esa situación cuando tuve que incorporar a personal laboral de un ayuntamiento, lo digo, La Laguna, a una empresa donde el convenio... Es que has estado enumerando y digo, pues es que había bolsas de vacaciones, había becas para los chavales, ayudas escolares en septiembre. Y estábamos hablando de que eran 24 personas que se incorporaban a una empresa donde el convenio colectivo del sector siderometalúrgico no contemplaba absolutamente nada de eso, de días de asuntos propios, 28 días de naturales de vacaciones, salarios, primas de productividad improductiva, peligrosidad no peligrosa, es decir, tenían unas condiciones. En el año 92, Ayuntamiento de La Laguna, que a mí me sorprendió tanto, yo me quedé, digo, pero es que somos gilipollas. Año 92, no hace tres días, Y había una diferencia infinita entre el convenio de los electricistas privados y los convenios de los electricistas municipales.
Que ojo, que me parece fantástico, que todos deberíamos aspirar a esas prestaciones y a esos salarios. Evidentemente, yo no me quejo. Yo no quiero que los iguales...
Sí, pero no veas tú el conflicto social que genera que en una misma empresa haya 50 trabajadores ganando una cosa con unas condiciones y 20 con otra.
Claro.
No veas el conflicto que se genera.
Claro, no, pero imagínese usted a nivel social. A nivel social... Hay islas en este archipiélago que si no es por la masa funcionarial, estarían en quiebra. Pero la masa funcionarial creada incluso artificialmente por instituciones insulares y municipales, que es lo que yo alucino. Y sobre todo cuando ahí se denota la falta de preparación y de estudio, cuando por ejemplo se va a una administración insular, yo no soy racista en ningún orden, ¿no? Y se nota que hay más gente foránea de la isla que gente de la propia isla, con lo cual es una perversión absoluta. Y es por, evidentemente, ese clientelismo, ese miedo, ese buenismo de los políticos que con, no voy a decir con su dinero, con el dinero de todos, ellos se salvan, sálvase de la parte, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Tiene que haber el coto. Y después están las centrales sindicales, que es alucinante. ¿Usted ha visto algún sindicato alguna vez luchando por los intereses de un trabajador en una empresa o pidiendo que se de esta empresa, que está muy mal, que no se cumplen los convenios y demás? O, por ejemplo, convenios, digamos, sectoriales que no se revisan desde la dictadura. Y aquí no pasa absolutamente nada, ni ningún sindicato dice absolutamente nada. Y luego, claro, los derechos laborales, pese a quien le pese, porque si me estarán escuchando los amigos de la COE, imagínense lo que estarán pensando, vamos, evidentemente los derechos laborales de un trabajador están más limitados hoy en día que a lo mejor en los años 80 o 90. Eso es así.
Lo que está claro es que la ley de función pública que rige en este país, hay muchísimas cosas que son de los años 50 y 60 que los funcionarios no han tenido el más mínimo interés. Y además, la última vez que se ha modificado la ley de función pública es del año 84.
Sí. Claro. Y ojo, y esto no quita, ¿eh? Porque para decir, porque hay que ser justos y objetivos, o por lo menos tenemos que tender a eso, hay salarios en la administración pública que son vergonzosos, muy vergonzosos, pero aún más en el sector privado. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y por supuesto, yo lo de la inspección de trabajo, yo es que debe existir. Yo me acuerdo cuando iba al catecismo, que me quedó una de esas frases que nos decían en el catecismo, de con respecto a la inspección laboral, yo quiero creer en Dios aun cuando calla y en el sol aun cuando no brilla. Pues lo mismo para la inspección laboral. Aunque de vez en cuando se sacan estadísticas y demás, pero evidentemente tendría que, por ejemplo, este sería un sector donde habría que implementarse mucho los funcionarios y no lo hacen. Quizás porque no
pasa
porque no
que, interés. Leopoldo, es que también cuando uno habla de funcionarios de inspección de trabajo, es que agüita, ¿eh? Te digo yo porque hablo como mi experiencia personal. Consideran que el empresario es un delincuente por delincuente.
Y no, se, no eso y no tampoco se, es así.
Exactamente, es decir, la inspección laboral tiene que ser, oye, cumplidora de las normas y de las reglas, ¿no? Pero es que el juzgado claro. social, el juzgado laboral, no es tan justo como algunos creen.
No, claro, es que esa es otra, ¿no?
También hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Es decir, yo con un sindicalista jamás he llegado a un acuerdo, sin embargo, con los empleados, perfectamente. Y siempre me llamaba la atención cuando un empleado venía a plantear un problema, se le escuchaba y se le intentaba atender de la mejor manera, entiendo yo, pero cuando venía el sindicato ya no venía a solucionar nada, ¿eh? Ya no venía a solucionar nada. Ya había generado un conflicto colectivo, había cuatro personas que le dolían las botas, a tres que la ducha le parecía caliente y que estaba sucio los baños, y entonces ya no había, vamos a arreglar esto o aquello, sino ya vamos a generar un conflicto.
No, claro, porque el problema de la cultura sindical en este país, el diálogo se ha visto como debilidad. Quizás porque por parte de la Administración de Justicia y por parte de los empresarios ha habido esa cultura de máximos, ¿no? Yo precisamente este fin de semana vi una película que, bueno, bastante flojilla desde mi punto de vista, pero relata una situación curiosa respecto a esto que estamos hablando, ¿no? No sé si muchos de nuestros oyentes la habrán visto, el gran empresario, el gran patrón, ¿no? En esa película se ve que evidentemente pues a cualquier jefe, a cualquier dueño de una empresa le interesa que la empresa vaya bien y por lo tanto cuida a sus trabajadores, ¿no? Pero siempre en la película, en la parte perversa de la película, desde mi punto de vista, se digamos, se caricaturiza al patrón de una manera perversa, ¿no? Y eso tampoco me parece bien, porque yo afortunadamente tengo amigos empresarios que la verdad son un ejemplo, pero evidentemente son los menos, o sea, de los que yo conozco. La gente que tiene cultura empresarial, que desgraciadamente se ha formado fuera de España, cuidan al máximo, son, miman a sus empleados. A lo mejor con los salarios que pueden, ¿no? Pero después en pequeñas cosas que son importantes y que hacen el ambiente laboral más llevadero, vamos a decirlo así. Y esas empresas suelen ser de éxito. Las que tratan bien a sus trabajadores, ¿no? Las que se enorgullecen en pagar buenas nóminas, curiosamente las que pueden, evidentemente. Pero esa cultura falta aquí, porque por parte del empresario también se ve muchas veces el trabajador como el sinvergüenza, el que me viene a estafar, el que no rinde, a lo mejor por culpa tuya. ¿Me entiendes?
Tanto. No, pero yo no conozco a ningún empresario que maltrata a un buen empleado. Los habrá. Seguro que los hay.
Sí, seguro.
Pero
seguro que los hay.
Yo en mi experiencia personal, lo que he conocido en mi entorno, el empleado que trabaja y se preocupa por su empresa, en un 95% está bien atendido por el empresario. Pero no porque sea buena gente, sino porque el empresario es egoísta.
Hombre, claro. Porque saben, porque todo el mundo sabe, es una cosa básica, ¿no? Si tú me das, yo te doy. Eso es así en la mayoría de la gente, ¿no? Yo quiero pensar, yo sigo queriendo pensar que todo el mundo es bueno, ¿no? Y evidentemente al primero que le interesa que la empresa vaya bien, que los trabajadores estén contentos, porque eso rendirá en cuanto a la imagen de la empresa primero. Y en cuanto a la producción, es al empresario. Y por otra parte, al trabajador, me imagino, yo creo que, vuelvo a decir, yo pienso que todo el mundo es bueno, al trabajador le interesará que su empresa vaya muy bien, porque él, incluso en el caso que no las tenga, podrá reivindicar mejores condiciones, ¿no? Evidentemente. Y después hay una cultura, por ejemplo, lo que pasa en Alemania. En Alemania los contratos los firma el trabajador, la empresa y el sindicato. Es decir, si no hay una firma del sindicato, no hay contrato. Con lo cual, entonces, sí se puede, digamos, liberalizar el trabajo, ¿no?
Bueno, aquí le dan aquí le dan una copia a los sindicatos, ¿eh?
Sí, pero los sindicatos pasan olímpicamente de todo.
Ni los leen.
Evidentemente. Claro, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde viene, digamos, yo es que aquí, como ven, critico a todo el mundo, ¿no? A los agentes relacionados con el mundo laboral, pues yo los critico, y mucho. Critico muy mucho a los sindicatos que se han convertido en sindicatos de clase, de la clase funcionarial, que son cuando organizan movilizaciones, cuando protestan, cuando consiguen, vamos, un sindicato se queja de cualquier tontería y porque sabe que los políticos son unos cobardes, muchas veces no tienen en cuenta que el dinero es de todos. Y venga, subimos para arriba. Evidentemente, aquí dejo fuera, en esa viñeta del genial Padilla, al tema de los pensionistas, evidentemente, ¿no? Yo entiendo que los pensionistas sí les tienen que subir la pensión, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa que, ojo, también, con cuidado, como hemos dicho muchas veces con respecto a estas, bondades excelentes de la administración. Oiga, habrá pensionistas que les tengamos que subir la pensión y habrá otros pensionistas que pues a lo mejor pueden aguantar. ¿Por qué? Porque tienen otros ingresos y no se puede, es con lo mismo de siempre, ¿no? Las ayudas son para todos y no tenemos en cuenta nada más. Eso es una manera de administrar muy mal los recursos públicos y así nos va, ¿no? Porque el señor que, vamos a suponer, que me parece muy bien, y aquí mucha gente seguro que no estará de acuerdo conmigo, pero hay gente que tiene rendimientos de patrimonio que llegan a su jubilación y que a lo mejor cobran muchísimo más del rendimiento patrimonial que de la propia pensión. Pues a esa gente habría que subir la pensión. Pues yo creo que justamente no. Entiendo que no. Yo he hablado con muchos jubilados que dicen, joder, pero si cobro más que mi hijo. Y yo ya no tengo ninguna obligación y tengo este alquiler y tengo esto, este fondo que tengo aquí que me está dando y demás, no necesito más. Pero claro, esos son los más, esos son a los que yo denomino patriotas. Esos son los verdaderos patriotas, que generalmente coinciden con los que no llevan pulserita.
Yo no llevo pulserita, pero llevo llavero, ¿eh? te advierto.
No, pero sí, ojo, pero si una cosa no está reñida con la otra.
Y tanto que
pero
no.
Me dirá usted que no conoce gente que no necesita sí. que le suban la pensión y que porque tiene rendimiento patrimonial, que me parece muy bien y habría que respetarlo, habría que incluso a lo mejor incentivarlo con algún
es que el tema de las pensiones es un tema abierto fiscal. ya estamos abriendo el debate de las pensiones. No sé si ha visto los anuncios en las televisiones nacionales del nuevo sistema de pensiones, sí. del nuevo plan de pensiones, sacando todas las bondades, sí. y todavía está en veremos ese plan de pensiones, ese nuevo proyecto de ley de pensiones. Pero lo que pasa sí. que es que mientras que haya la dualidad de que el sistema de pensiones actual es remunerativo de los que están pagando hoy para pagar la pensión de los de hoy, en vez de ahorrar dinero por parte del contribuyente para después que se lo devolvamos, hay un conflicto ahí de que no se tiene claro qué es lo que pasa, o por lo menos la gente no lo tiene claro.
No, en absoluto, ¿no? Y dígaselo usted a la gente de mi generación para abajo, ¿no?
Claro.
Evidentemente la gente que tenemos sobre los 50 años dudamos muy mucho a día de hoy de que se vayan
Sí, pero se genera el conflicto de por qué le van a bajar la pensión a la persona que ha aportado en el sistema de pensiones, que ha cotizado un montón de años. Bueno. Pero si es que hay una dualidad, hay un agujero. Porque, bueno, que es que yo no estoy poniendo mi dinero de cotización ahora para yo recibir que me paguen la pensión dentro de 10 o 20 años. El problema está en que los que están cotizando hoy están pagando las pensiones de hoy. Entonces, o eso se arregla, o el discurso es banal, es decir, no, es que ¿por qué me van a bajar a mí la pensión? No, no se la van a bajar, no se la van a subir el IPC, o van a tener que reajustar lo que decía yo, usted tiene otra capacidad para vivir y vivir bien. Hay gente que vive con 500 euros mensuales de pensión y no tiene más.
Exactamente.
Que ha sido peor persona, que ha trabajado menos, ha tenido menos suerte, yo qué sé, pero el estado de bienestar tiene que equilibrar un poco las desigualdades. No es quitárselo todo a usted para dárselo todo al vago, no, eso no.
No, claro que no, pero es que eso así lo venden algunos, ¿no?
Sí.
Evidentemente se aprovechan y meten en su discurso pues esto, que tampoco debería ser así, ¿no? El problema está en que es un tema bastante complicado, ¿no? Y que hay que mirar a largo plazo, ¿no? La gente que está cotizando ahora, ¿está cotizando para su nivel salarial? Pues la mayoría incluso sí, pero ojo, pero a lo mejor los que cotizaban con respecto a los sueldos que se pagan hoy en día. Yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Y mi padre hace ya algunos años que falleció, desgraciadamente, pero él me decía que evidentemente el nivel, lo que se hacía con el salario, ¿no? Con el salario que él cobraba, pues se podía tener un nivel de vida pues aceptable, incluso pues permitirse ciertos lujos como tener varios hijos estudiando en la universidad y demás. Esto me lo pongo como un lujo, ¿eh? Y hoy en día
irse un mes y pico de vacaciones al apartamento al sur.
Exactamente.
Mandando a los hijos por delante y ellos trabajando, mientras que nosotros lo pasábamos estupendamente en la playa.
Pero hoy en día, digamos, el nivel salarial, digamos, la capacidad de gasto ha disminuido con respecto a la gente que trabajaba en los años 80 y 90, a pesar de las crisis y demás, que hay que tenerlo en cuenta. Y ahí nos podemos dar cuenta de que el nivel salarial, digamos, la capacidad de gasto, se ha
reducido muchísimo. Yo te voy a hacer una pregunta y con esto acabamos, Leopoldo, porque ya tengo, creo, al otro lado de la telefónica a nuestra siguiente invitada. ¿Tú crees que un funcionario de nivel medio, hoy por hoy, empezando a trabajar con 24 años, es capaz en su vida laboral de comprar y pagar las hipotecas completas de 5 viviendas una detrás de la otra? Y cuando llega a su edad, a final de su edad laboral, tener esas 5 viviendas en propiedad, ¿hoy lo puede hacer un funcionario de clase media?
Yo creo que no.
Vale, pues en este país, en los años 60, 70 y 80, había un montón de funcionarios, pero montones, que trabajaban como petudos, que trabajaban después por la tarde dando clases o haciendo otro pluriempleo, que han llegado a amontonar un patrimonio partiendo de cero, de 5 viviendas pagadas en su vida laboral.
Sí, me lo creo. Pero eso ya es una quimera, ¿eh?
Ya, es una quimera. Pero ¿sabes lo que ha cambiado? Aparte de que los funcionarios tienen una diferencia importante con respecto a la clase trabajadora normal o el régimen general, es que también el espíritu del funcionario ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí, totalmente. El funcionario anteriormente, en décadas pasadas, trabajaba.
La cultura, ¿verdad?, del esfuerzo, del sacrificio, de la disciplina, del honor, de la honestidad y tal, que era garantía de éxito, el trabajo te llevaba al éxito. Eso hoy por hoy está débil, ¿eh? Ese criterio está débil.
Pero ¿sabes por qué? Porque mucha gente se ha dado cuenta de que ya no vale la pena seguir persiguiendo una zanahoria que nunca van a conseguir.
Pues bueno, pues hay que repensarse mucho hacia dónde vamos y qué hemos hecho mal para reconducir un poco la situación. Leopoldo, la semana que viene más.
Muy bien, buena semana.
Buena semana, señor. Interesante, interesante, interesante el debate que tenía con mi amigo Leopoldo, que ya lo habíamos cultivado anteriormente, en el día de ayer habíamos profundizado un poquito en este tema. Pero ahora tenemos al otro lado de la línea telefónica a otra gran opinadora, a otra gran analista con la que quiero tratar otros dos temas. Doña Zaida González, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Te han permitido descansar?
Bueno, entre el trabajo ya cada vez hay más actos, cada vez hay más trabajo y bueno, entre eso y las cargas familiares se complica, pero bueno.
Ya no sé si estabas oyendo a Leopoldo, imagino que tendrás tu propia opinión sobre el tema de las diferencias, las brechas salariales que se están estableciendo con estas renovaciones salariales de los funcionarios o los incrementos salariales y lo que se viene como espejo al que hay que reflejarse el sector privado. Tienes tu propia opinión y te la pido, porque yo quiero hablar contigo.
Sí, no, desde hace ya mucho tiempo pues ha habido una división entre lo que es la parte funcionarial de la vida privada. De hecho, bueno, los funcionarios han ido adquiriendo unos derechos y unas condiciones laborales y salariales que no existen en el ámbito privado. Por lo tanto, bueno, pues ese es el reflejo a donde tendría que ir la empresa privada, pero es muy difícil que en el sector privado, salvo contadas ocasiones o salvo determinadas empresas, puedan aplicarse las condiciones laborales que rigen para los funcionarios. De hecho, por eso, pues mayoritariamente, antes que no se valoraba la vía de sacarse unas oposiciones como modo de vida, pues ahora muchos jóvenes pues plantean eso como alternativa de futuro.
Sí, y tanto que sí, que es una triste pena. Pero bueno, yo quería hablar contigo de dos temas. El primero es la renovación del Poder Judicial, la dimisión del ESMES, que imagino que a ti como jurista o como abogada que eres, era esperado, ¿no? ¿Ha cumplido su palabra? ¿Lo avisó en el 2018? ¿Lo dijo en septiembre de hace nada? ¿O se ponen ustedes de acuerdo o yo me voy? Una crisis institucional, bueno, grave, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque cuando ya se llega a este punto y no se llegan a acuerdos entre los partidos realmente para poder renovar el Consejo, bueno, pues después de tantos años es lógico que el ESMES haya tomado esa decisión ya por prudencia, pero en cualquier caso, la situación sigue igual, sigue enquistada, porque bueno, es muy complicado llegar a acuerdos entre partidos y más cuando la dinámica que ha seguido el Partido Socialista ha sido de intentar interferir en las instituciones y llegados a ese punto pues la situación tampoco es que son ellos son muy muy fáciles a la hora de responsabilizar siempre a los demás de las cosas que están pasando, ¿no? Y lo que está claro es que tampoco se les puede dejar de la mano para que sigan destruyendo desde dentro las instituciones y haciéndose con ellas.
¿Tú crees que Feijóo iba a plegarse, iba a aceptar la propuesta que el señor Sánchez le haga después del ultimátum? Bueno, que la llamaba a las 10:30 de la mañana, lo quiere reunido allí para ver si solucionan. ¿Crees que va a haber solución después de la dimisión del ESMES?
Que de los ultimátum no haga ya una respuesta de cesión por parte de Feijóo, no lo creo, porque además él es consciente, al igual que yo te estoy contando, porque es público y notorio que donde meten la mano se produce un problema, ¿no? Un problema de apropiarse o de alguna manera hacer que las instituciones vayan al son que el Partido Socialista canta. Entonces, pues bueno, yo no creo que Feijóo se pliegue absolutamente a nada y mucho menos cuando se trata de ultimátum.
Pasa que renovar el Tribunal Constitucional y con el compromiso, porque yo creo que la clave está el compromiso del Partido Socialista de abrir una mesa de diálogo para establecer un nuevo sistema de renovación de las instituciones judiciales.
Sí, pero siempre donde se salvaguarde, pues no solo no la independencia, porque la independencia realmente no existe y esto hay que tenerlo
en
claro.
En ningún país del mundo, Zaida,
en ningún país del mundo. Por lo tanto, tú en las instituciones lo que tienes que establecer es un mecanismo de equilibrio entre jueces que tengan una determinada ideología, que la tienen, y jueces que sean de ideología contraria. Y entre eso haya una compensación de ideología que haga que esas instituciones sean neutrales por esa compensación, no porque ahora de repente te metan 4 progresistas o 5 conservadores. No, tiene que haber un equilibrio. Yo no quiero que los poderes, que el Poder Judicial vaya de un lado o del otro, sino que haya un equilibrio entre las personas que lo componen para que, bueno, pues de sus resoluciones salga la mayor objetividad y sobre todo el mayor equilibrio judicial. Pero de la manera que está actuando el Partido Socialista, donde todo y cada uno de los pasos que da es para hacer que el Poder Judicial esté, bueno, pues de alguna manera enfocado hacia la izquierda, o más bien a su capacidad de controlar el Poder Judicial, pues no estoy de acuerdo. Y entonces para ir a peor, mejor nos quedamos como estamos. Eso es una realidad absoluta.
¿Qué te iba a decir? Hay una persona, creo que se llama Francisco Marín, que está designado por el señor Lesmes. En el caso de que no hubiese acuerdo entre Sánchez y Rajoy y se renovara rápidamente los órganos, ¿quedaría débil el Poder Judicial con este señor, o la crisis institucional no es tan grave como algunos han puesto? Yo es que estoy un poco asustado porque lo desconozco, si realmente es una crisis institucional, como algunos han alarmado ya.
Bueno, vamos a ver, primero, Rajoy ya, por suerte, sigue en su trabajo, Feijóo, hay que recordar que Feijóo que viste Rajoy.
¿En qué estaría yo pensando? Es que Rajoy fue el que nombró a Lesmes hace ya unos poquitos de años.
Sí, bueno, no sé cuál es, la verdad que desconozco, no conozco mucho la trayectoria del nombramiento que pretende hacer Lesmes. Pero la crisis de las instituciones, vamos a ver, evidentemente la carencia de renovación provoca una serie de deficiencias y una serie de retrasos que lógicamente no pueden seguir continuando, o sea, no pueden continuarse a lo largo del tiempo, pero vamos, que han continuado y podrán seguir continuando un poquito más. Yo tampoco creo que la crisis institucional tal cual no la quieren vender sea exactamente como la están señalando. ¿Que tiene que llegarse un acuerdo? Sí, pero que tiene, volvemos a lo mismo, tiene que llegarse un acuerdo en unas condiciones de neutralidad, no en una búsqueda de va a implosionar las instituciones y poco menos que si no decidimos ya inmediatamente esto no funciona más. No creo que sea así, sinceramente.
No hay que preocuparse entonces, ¿no?
Bueno, preocuparse en su justa medida. Está claro que se tiene que renovar porque además están cada vez están faltando más y no se han renovado, por lo tanto sí, hay que renovarlo, pero tampoco creo que sea tan prioritario donde ha estado desde el 2018 y ha dimitido por una cuestión de honorabilidad, más bien que más que por necesidad, por honorabilidad, perdón. Pues lógicamente, bueno, sigue con sus retrasos, pero sigue. Pero sí es cierto que hay que meterse en ello, pero hay que meterse en ello desde el punto de vista no de la necesidad urgente que tiene el Partido Socialista, sino de la necesidad urgente que tiene ese Consejo y el Tribunal Constitucional de dotarse de los miembros oportunos, pero con neutralidad. Por eso las cosas, hay determinadas cosas que se tienen que hacer de manera urgente, cosas que por parte del Partido Socialista tampoco se tienen muy en cuenta, y hay cosas que se tienen que hacer, pero intentando llegar a acuerdos, que es lo que está claro que aquí no existe.
Oye, pues yo creo que hay un acuerdo por parte de los equipos de gobierno del Cabildo de Tenerife en ir dosificando poco a poco las notas de prensa con respecto a cualquier cosa, pero ahora me llama muchísimo la atención que la última semana nos enterábamos que iban a meter 12 millones de euros en tuberías en el Valle de la Orotava, metiendo tubos por las calles y eso, y ahora han advertido también hace un par de días que van a meter otros 3 millones de euros en tubos en la zona de Adeje y Arona para meter aguas en depuradoras, pero ¿realmente hay un plan de saneamiento de agua donde todas estas inversiones vayan a conseguir el fin que se debe perseguir, que es realizar un plan de vertido de aguas residuales a las costas canarias, a las costas tinerfeñas, sin que nos pongan más multa a la Unión Europea? ¿O esto es simplemente, tengo aquí unos millones de euros, vamos a enterrarlos en tubo y además lo vamos a notificar poco a poco para que todo el mundo se entere que estamos colocando cosas para depuración y canalizaciones de saneamiento?
No, todo lo contrario. Sí que hay un plan que está establecido y de hecho se están trabajando en las depuradoras que se están construyendo y lo que falta son las canalizaciones de los municipios, aunque parezca increíble porque todavía en muchos municipios se utilizan los pozos negros o Dios sabe a dónde se vierte el agua, las aguas residuales, y sí que existe un plan que está muy establecido de cuáles son las depuradoras comarcales y el agua que tienen que ir recibiendo a medida que va habiendo dinero, porque son muchos muchísimos millones para que la isla de Tenerife tenga una depuración correcta, y a medida que va habiendo dinero, pues se va haciendo una inversión. Lo que pasa es que ese concepto de se va enterrando el dinero, yo no lo califico así. Yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad donde todos los ciudadanos, porque esto es una afectación que le va a generar a todo ciudadano que en su municipio o en su calle le abran la canalización y le abran la calle para meter esas tuberías a las cuales en el futuro se van a tener que conectar todas las viviendas, y eso también supone un coste. Lo que pasa es que ese coste y esas molestias por la parte política de todos los colores y en todos los municipios, pues bueno, siempre ha habido, como genera molestias, pues no se ha hecho, pero ya hemos llegado a un punto donde la inversión se tiene que realizar, donde esas obras se tienen que realizar, y sobre todo los ciudadanos tienen que ser conscientes de que, bueno, pues la depuración de las aguas residuales no podemos continuar como estamos hasta ahora, y además recibiendo sanciones de la Unión Europea, porque ya ha llegado un momento que ya no hay un más allá. Ya eso sí que es importante, y eso sí que hay que actuar de inmediato, porque además, bueno, pues todos los políticos que van llegando nuevos son responsables de lo que no han hecho los políticos de atrás. Por lo tanto, ya te digo que esto es algo que sí que hay que actuar de manera inmediata.
Y hay
eso, ahí estoy totalmente, que tiene que hacerse ya.
A mí lo que me preocupa, yo estoy de acuerdo completamente con todo el planteamiento que has hecho, Saida, pero a mí lo que me preocupa, y yo llevo en Tenerife desde el año 89, es que esta lluvia de millones para enterrar tubos, y no es enterrar dinero, sino enterrar los tubos, porque hay que enterrarlos, persigue el fin de depurar el agua y vertir agua en condiciones. ¿Existe un objetivo, como existe un objetivo político, de descarbonizar Canarias, de eliminar los combustibles fósiles de aquí a nada, de aquí al año 50 o al año 30? ¿Existe un objetivo de fecha donde el agua que se vierta en la isla de Tenerife esté depurada? 2030, 2028, 2032. ¿Hay un cronograma?
A ver, como futuro, evidentemente, como futuro de fecha cierta, vamos a ver, falta muchísimo. Se estima en unos 1.200 millones de euros. El tener toda el ciclo del agua cerrado, y el objetivo no es verter aguas depuradas al mar, sino generar el reciclaje de esas aguas depuradas y que se reutilicen al 100%. Ese objetivo, bueno, el planteamiento no es un planteamiento cercano, porque falta muchísimo por hacer, y yo no me voy a comprometer a decirte una fecha, porque las fechas estimadas que ahora mismo se encuentran en el plan los planes no se van a cumplir, porque ya te digo que son muchos los millones que se tienen que invertir, muchos los proyectos que se tienen que hacer, y ya te digo, no lo denomino enterrar tubos, sino realmente hacer las canalizaciones adecuadas, no solo de aguas de depuradas para depurar, sino también los pluviales, que es algo que también, bueno, pues hay una carencia en muchísimos municipios, porque no se han colocado las tuberías adecuadas a medida que se han ido haciendo carreteras y demás, y por lo tanto, bueno, eso está provocando también una saturación cada vez que llueve, que bueno, eso lo estamos viendo en distintos municipios.
Sí, claro, cuando cae cuatro gotas, pues también es que no hay dónde arrimar un coche en estas carreteras a tinerfeña, que como caigan cuatro gotitas y hay un roce, ya se queda bloqueada, sea la que sea la carretera. Oye, pues vámonos a Cataluña, porque no sé si habrás ya conocido los nombres de los nuevos consellers, no sé si son consellers o conselleros o cómo se llaman en catalán, los consejeros de toda la vida del mundo mundial, los ministros catalanes. Hay tres que llaman la atención, ¿no? Uno ex PSC, uno ex Podemos y uno ex Convergencia, son todos ex. Deben estar de verdad.
Al final el resultado es el mismo. Cataluña sí. Lleva muchos años con una gran problemática, y igual los nombres, al final el objetivo de bueno, pues mejorar la comunidad no se está consiguiendo, y están en otras dinámicas que cada vez los están dividiendo más, y bueno, desgraciadamente, pues la situación en Cataluña no hace sino empeorar. Yo creo que volvemos a lo mismo, son los ciudadanos los que se tienen que dar cuenta de la situación que la que está viviendo su comunidad autónoma, y sobre eso tomar decisiones en breve.
¿Pero tú crees que el PSC va a apoyar a RC para que no haya elecciones de aquí a cuando tiene que tocar de verdad en Cataluña?
Es que realmente es una situación complicada, o sea, cada vez la jaula de grillos bueno, pues está más dividida, está bueno, pues la situación política está más complicada, y al final lo que, aunque lleguen en momentos puntuales a entenderse, bueno, pues cada uno tira para su ideología, y al final bueno, cuando el espectro centro político está tan tan dividido como se encuentra en Cataluña, pues realmente es muy difícil llegar a acuerdo.
Pues ahí no te quito más tiempo porque ya vamos casi a menos cuartos y el día se empieza a poner. Oye, ¿te vas de vacaciones el día el miércoles?
No. No.
Ayer se lo escribía a Jorge, digo, este país es la leche. Lo peor que le puede pasar a una semana laboral es que le toque el miércoles. Porque ni
sí,
te
la verdad,
cuenta,
porque te quedas ahí medio descolgado. El que no ha cogido,
y hablo de la función pública y algunos políticos, el que no ha cogido lunes y martes para empatar el miércoles, lo ha cogido el jueves y el viernes, macho.
No, pues no lo había pensado así, pero
no, pero yo te digo porque
así, es verdad. O sea, yo me enteré la semana pasada que el día 12, obviamente, que cuando ya te lo dicen, pero de esto que estás en la dinámica laboral diaria y dice el día 12 es fiesta y dice tú ahí sí. Y eso.
Yo me di cuenta, pues no. Estaba preparando la escaleta de la semana y estaba con la música, que son 10 canciones, que por cierto, esta semana nos acompaña Antonio Flores. Y cuando empiezo a mandar cosas a la gente, en concreto a ti también te ponía, no sé qué, oye, ¿qué te parece mañana? Tal, pim pam. Me dice uno, que el miércoles es fiesta. Digo, yo.
Sí, siempre estamos despistados que no. Pero hay gente que sí que es astuta y lo planifica, y planifica las vacaciones y planifica los días que se van pidiendo. Y sobre todo, bueno, pues.
Yo y también me cogí un fin de semana largo, claro, fin de semana largo es viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, o miércoles. Viernes, lunes, sábado, domingo. Yo, la gente, cogen dos ditas esos asuntos propios que tienen en la mayoría de las oficinas, ¡clan!, los colocan ahí y te metes un puente acuadúctico.
Así yo cuando trabajaba en la privada tenía un compañero que era un especialista en ir cogiendo los días, porque eran días naturales, ¿no? No los 30 días, sino por día natural de día hábil de trabajo. Y entonces era un especialista a principio de año de ir cogiendo cuáles eran los puentes y demás, y eran 25 días naturales lo que tenía de vacaciones, o sea, lo que teníamos de vacaciones en esa empresa, y bueno, pues así unas vacaciones impresionantes por esa capacidad de estudio de dónde colocar sus días, ¿no?
Pues nada, ¿qué te digo, Saida? Que la semana que viene más, espero que no te haya interrumpido tus puentes maravillosos y que estés trabajando.
No, en absoluto. De hecho, estoy parada en la carretera hablando con ustedes para poder dirigirme al trabajo.
Tú no me dijiste nada, pero de verdad que me sorprendió. Vieron más de tres y más de cuatro, que se han cogido los puentes así, chacho. ¡Qué envidia!
Sí, esa época de, bueno, en el caso de la política es más complicado porque siempre cada vez que hay una fiesta nacional, siempre hay muchos actos, bueno, en este caso el miércoles, que es el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, normalmente, bueno, está el acto del Día del Pilar, de la Guardia Civil, siempre hay actos a los que, bueno, pues los políticos tenemos que asistir porque son fechas importantes y actos importantes, por lo tanto, mientras los demás descansan, que disfruten ese día de descanso, pues hay mucha gente trabajando todavía.
Pues Aida, ¿qué te digo? Buena semana.
Un saludo.
Hasta la semana que viene. Bueno, y el primer damnificado que iba a sufrir las consecuencias del miércoles festivo era mi amigo Tachi Izquierdo, y como la semana pasada además teníamos el problema de cobertura, hemos dicho, ¿dónde está Tachi? Ponte en un sitio con cobertura y vamos a hablar contigo antes de que pasen dos semanas sin saber de ti. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, aquí estoy
cubierto. ¡Oh, qué maravilla! Ya.
A cubierto.
Ya te veo, Cobertura off, no, cobertura on total.
Es que a veces el hombre propone y la técnica dispone, ¿no?
Ese es el problema
que tenemos cuando estamos ahí en pleno movimiento. Pero bueno, gracias Diego por la llamada.
Gracias a ti por atendernos. Yo no podía estar dos semanas sin oír tu voz socialdemócrata melodiosa.
Menos etiquetas, por favor.
Oye, ¿estás contento con tu ministro Escribá, que dice que va a ir subiendo las cotizaciones? Es un melón interesante el que se ha abierto a través de los presupuestos del Estado.
Claro, lo
hemos venido hablando muchas veces. Oye, que ¿por qué hay que topar la cotización a la Seguridad Social por arriba? Que los que más tienen más paguen, ¿de verdad?
Claro, no. A ver, aquí hay muchas cuestiones que nos ponen otra vez en el juego, ¿no? No. Nos ponen en el juego y nos ponen a huevo, ¿no? La situación de ir a las hemerotecas y recordar quién es quién y quién ha hecho según qué cosas en este país en los últimos años, pues con respecto a las pensiones, con respecto pues al IRPF y a otras muchas cosas, ¿no? El debate, el discurso, digamos, la engañifa, ¿no?, que rodea a ese anuncio que se ha hecho de que se va a cobrar mucho más a quien más cobra, yo esa no me la creo, Diego, ya por edad, por edad. Ya no te digo por ideología, que es imposible que me la crea también, pero por edad sinceramente no me lo creo. El tema de las pensiones. Oiga, a ver, el PP que no venga ahora a rechazar cosas que ellos fueron los primeros que las propusieron, ¿no? O sea, el gran descalabro de las pensiones fue en el momento en el que estaba el señor Rajoy en el gobierno, estábamos en la situación en la que estábamos. Es verdad que Zapatero le había dejado una herencia envenenada a quien viniese después a gobernar, pero evidentemente no sigan jugando con nosotros. Yo se lo ruego encarecidamente a los políticos, porque en el fondo quienes sufrimos las consecuencias de sus decisiones somos los ciudadanos. Perder las prestaciones por desempleo a los 52 años fue una magnífica idea del Partido Popular. No quiero que mi intervención se interprete como algo contra el PP, pero vamos a ver, que las cosas hay que ponerlas cada uno a cada uno en su sitio, ¿no? Y están jugando con nosotros, Diego. Están jugando a lo de siempre, a política. Al final, las pensiones no es que las disfrutemos, sino quienes las sufrimos somos los ciudadanos, con sus recortes o con sus leves incrementos, ¿no?
La verdad es que lo de las pensiones... ¿Has visto el anuncio que hay? Bueno, la campaña publicitaria que hay en las televisiones nacionales con respecto
no,
a...
No, la verdad que no la he visto. Veo poca tele, sinceramente. Y la veo, como tengo un mando de distancia maravilloso, me quito todo ese tipo de cosas encima.
No hace falta ver mucha tele, simplemente ponerla de fondo de salón allí y tal, y en el primer corte publicitario que te encuentres, esté donde esté. Da igual que esté donde esté, sale el jodido anuncio. De los 400 euros para holidays juveniles, para los que cumplen 18 este año, explicándole a los pensionistas o futuros pensionistas que maravilla de país tenemos, que vamos a garantizar muchísimas cosas, ¿no?
No, es que yo con eso no puedo, de verdad, ¿no? Con ese tipo de cosas que yo no puedo, porque claro, ni soy pensionista todavía, ni soy joven todavía, ¿no? Entonces, no puedo estar contento porque yo pertenezco a esa gama social en la que estamos en tierra de nadie, ¿no? Imagínate, ya con 50 y pico largos, evidentemente no servimos ni para trabajar ni servimos para retirarnos, ¿no? Entonces estamos ahí en un limbo en el que, desde luego, a mí, tanto PSOE como PP, como Podemos, como Vox, a mí me decepcionan absolutamente, ¿no? Porque no dan con la solución de lo que este país realmente necesita. Y es que, aparte de eso, estarnos metiendo en un debate en el que somos buenos porque damos unas ayudas de 400 euros, somos buenos porque vamos a garantizar tu futuro, yo eso no me lo acabo de creer del todo, porque nunca me lo he creído. Es como aquella ayuda que dieron a los padres, a los nuevos padres que tuviesen hijos, ¿no? Una ayuda que era café para todos y cobraba lo mismo un señor que cobraba 1.000 millones al año que un señor que tenía una prestación por desempleo, ¿no? Entonces, a mí las injusticias, presumir de injusticias, desde luego lo único que demuestra es que muchos de nuestros gobernantes presumen de auténticas miserias, ¿no? Y es que el resto de la población estamos sumidos en una auténtica miseria. Estamos disimulando, estamos tirando fuegos de artificio, como en aquella película de George Romero, ¿no? De los zombies que le tiraban fuegos artificiales y se iban desplazando hacia los fuegos artificiales. Yo creo que debemos estar un poco más vivos que todo eso y estar mucho más atentos, ¿no? Porque en realidad empieza la precampaña, empieza la oferta, ¿no? Y la contraoferta, en el que incluso llegan a ofertarte cosas que ya en su día te las ofertaron y que fueron un auténtico descalabro para las economías de las familias. Hay que estar atentos y estar más con la cabeza que con el corazón ante las políticas que se nos van a presentar en los próximos días. Por cierto, tenemos ahí, Diego, hablando de política, Diego, a los jueces que vamos, que su máximo responsable se manda a mudar porque no puede con esta situación. O
sea, no puede con los políticos.
Exacto, porque para quien diga que la política no tiene nada que ver con la justicia, o que es un poder totalmente diferente, cuando un poder se resfría, los demás acaban contagiados, ¿no? Y ese es el problema que tenemos en este país, que no tenemos una conciencia de país, ¿no? De una conciencia de tener políticas comunes frente a temas que son generales, como la educación, como la justicia. El otro día tuve la suerte de intervenir en una charla que organizamos en la Sociedad Tagoro de Tacoronte con Milagros Luis Brito. exconsejera de esa, de Educación del Gobierno de Canarias, y como otro exconsejero que también entrevistamos en esas charlas hace un mes, el señor Balbuena, en dos generaciones totalmente diferentes, coincidían, a pesar de su diferencia política, en que la educación en este país necesita de un gran consenso. Un gran consenso que no se da. ¿Por qué? Pues por culpa de los propios partidos, por culpa de la política. La política es la que nos condena a vivir como estamos viviendo.
Hombre, si estaba ahí Milagro y estaba José Antonio, seguramente la culpa la tiene el PP. el señor Bert, el maldito.
Es que lo malo es que las leyes en este país acaban teniendo el nombre de quien las pervierte, ¿no? Y ese es el problema. La ley DER, la ley no sé qué, la ley no sé cuánto.
Sí, sí, pero pasó sin pena ni gloria. Imagino que Milagro lo contaría, claro. Porque a mí una de las cosas que me gustó mucho cuando conocí a Milagro, que me hizo mucho hincapié en este tema, siendo consejera de Educación, que se estuvo a punto con Gabilondo. Con Gabilondo que estuvo a punto.
Sí, y lo destacó en esa intervención y, digamos, destacó la figura de Gabilondo. Pero claro, que Gabilondos hay pocos.
Y además, no lo votamos. Si los españoles no votamos a ese perfil.
Que yo creo que por esa circunstancia, ¿no? Que a veces se da en la política, cuando alguien viene con ese cariz de independiente o que es asignado, ¿no?, para un cargo determinado, acaban sorprendiendo, ¿no? Porque no vienen con esa carga, digamos, ideológica, ¿no? Que persigue a muchos políticos que al final acaban al frente de las instituciones porque están más marcados por las pautas de su partido que por la pauta de la sociedad en la que viven, ¿no? Y entonces cuando nos encontramos con gente que tiene un concepto más social, hombre, concepto político hay que tenerlo, evidentemente, pero cuando vienes con un concepto más social, ves este mundo que te rodea de otra manera y ves a la gente como gente, no como afiliados y adversarios, no de otros partidos. Y eso es lo malo que tenemos. Pero aquí nombrar a las leyes, acordarnos de las leyes por el nombre de del ministro de turno, me parece la ley Cela, la ley Ver, la ley no sé qué, lamentable. Y Gabilondo tuvo un acuerdo firmado, por las comunidades, entre ellas la Comunidad Autónoma de Canarias también, sí, que estaba Milagros en ese momento. Y se estuvo a punto de llegar a una ley de consenso que la hemos perdido y seguimos aquí.
Y nos hemos alejado de ella. Nos hemos alejado porque
Totalmente.
Que no estamos tan lejos, que Gabilondo fue, creo recordar, ministro de Educación en el año con Zapatero, la segunda legislatura de Zapatero, si no recuerdo mal.
Sí.
Hace 12 años, estaríamos hablando del año 2010, 2011, ¿no?
Sí, de esa época aproximadamente.
Y hemos ido en la dirección opuesta, de tenerlo en la mano.
Totalmente.
A la dirección opuesta.
Pero además, al contrario, en manos del PSOE y en manos del PP después. Porque no hay voluntad por parte de los grandes partidos para que tengamos una ley realmente consensuada y que luego al final acabemos retocando pequeñas cosas, ¿no? Que nos valgan para el día a día del desarrollo de esa ley, para poderla adaptar, pero lo que no podemos hacer es utilizar la ley de educación como arma arrojadiza o como arma política, que fue lo que pasó en aquel momento, porque alguien de repente dijo no, no lo aprobamos porque estamos a 6 meses de las elecciones.
Pero entonces no estaba Ayuso por ahí, ¿no?
No le podíamos echar la culpa a ella en ese momento.
Algunos ya quisieran, pero estaba su predecesora, ¿no?
Sí, estaba Aguirre, me parece.
Y Ventura, ¿no? Sí, Aguirre fue la que dio el zapatazo y dijo, no, cuidadito, que me van a quitar aquí también.
Sí.
Mis colegios concertados y esas cosas.
Claro, es una pena porque...
Porque atacaba mucho el colegio concertado, ¿eh? Había un ahorcamiento.
Bueno, era una ley más rígida en ese sentido. Era una apuesta decidida por la educación pública, que es por lo que debe apostar. Yo soy un fiel seguidor y defensor de la enseñanza pública, evidentemente, ¿no?
Es que cuando uno dice, no, es que la educación pública la usan los distintos gobiernos para adoctrinar a los alumnos. Y alguno ha ido a alguna clase, de un colegio del Opus Dei.
Pues ya está. El otro día el obispo dio un sermón el otro día en un colegio que cumplía años. No voy a decir el colegio, ya cada uno calla con su conciencia, ¿no? Pero que las cosas estas también trascienden fuera. No sé, creen ustedes que detrás de los muros de los colegios privados la sociedad no se entera. Aquí formamos todos parte de esta sociedad. Hay sermones a niños, ¿no?
Y además, si usted quiere que su niño se eduque en un colegio privado, páguelo.
Páguelo.
Lo que no puede ser es que quiera que se vaya a educar en un colegio privado, que lo pague otro.
Claro, no me venga usted a pedir la gratuidad de esa educación. Oiga, esa exclusividad tendrá usted que pagarle. Me parece muy bien que, a mí me parece muy bien la coexistencia y la propia oferta de la enseñanza privada, que no la defino ni mejor ni peor.
Es diferente, que la pública, es otro concepto.
Es otra opción. Siempre y cuando esté dentro de los marcos, digamos, que deben regir lo que es la educación, ¿no? Una educación común, para que nadie tampoco vaya con desventajas ante la vida, pero bueno, lamentablemente esta vida es bastante injusta en ese sentido, pero yo creo que la enseñanza pública es algo que tenemos al alcance de todos nosotros, que está muy por encima de lo que a veces hablamos de él, de ella, porque yo defiendo la figura de los profesores, también defiendo hasta cierto punto algunos contenidos de la enseñanza pública, otros no, otros son discutibles, evidentemente, podrían estar mucho mejor, pero tenemos una educación pues bastante buena, como tenemos también una buena sanidad pública. Otra cosa es que en manos de determinados partidos y en determinadas circunstancias perdamos calidad y perdamos la prestación pública que se persigue, ¿no? En esta etapa de la COVID, yo creo que la educación ha sabido estar a una gran altura, porque hemos sorteado un dilema realmente complicado, realmente complejo. Durante 2 años, mantener la educación de nuestros hijos ha sido bastante complicado. No la que nos pertenece a los padres, ¿no?, que esa ya es otra cosa, pero sí la enseñanza, mantenerla en las circunstancias en las que estábamos, amigo. Yo no sé por qué no se le da un premio príncipe princesa de Asturias a nuestros profesores en general, ¿no? A la educación de este país, que ha mantenido tanto ellos como los médicos.
Y a los padres y madres.
Que bueno, que los chicos también han salido un poco tocados de esta etapa, que espero que se recuperen pronto y vuelvan otra vez a la normalidad que se merecen, ¿no? Pero hombre, desde luego, como servicio público, la educación debe tener un poquito más de cariño y debe recuperar ese espíritu de ese intento que hubo de consenso hace unos años y que el interés político de nuevo tiró por tierra, ¿no?
Una cosita más para acabar, y te pido brevedad porque no sé si habrás oído la canción completa que acompañaba al festival Viva 22 de Vox allí en Valdebeba. No la has oído, ¿no? Pues yo estoy a ver si José la limpia un poco para que se escuche bien, porque tiene frases gloriosas. Yo no sé si te puedo contar alguna, ¿no? Tu enemigo es el dueño de Zara mientras que le compras las bragas. Y somos la resistencia, somos facha, los podemitas son la democracia. Si votas al PP eres franquista y si te gusta Bildu eres pacifista. Esto es un escenario con un ritmo muy pegadizo, es verdad que el ritmito es muy pegadizo, y bueno, con una puesta en escena en el escenario que a mí realmente me preocupa. Después de haber oído a Donald Trump, la señora Meloni, al señor Urban y al señor Moriwek, el polaco que no sé cómo se pronuncia porque tiene un nombre lleno de consonante. Oye, ha tocado el techo Vox y va en franco retroceso, y esto ya a la gente le va, o van a recomponer su fila y van a seguir siendo una alternativa a este país.
Yo creo que con actitudes, digamos, de reproche permanente y de desprestigio hacia
el título es Vamos a volver al 36, está allí. El título de la canción es Vamos a volver al 36.
Pero ¿y con qué intención?
En el año 36, en las tres de país, lo que hubo un alzamiento nacional, según ellos, el 18 de julio, que provocó una guerra civil y una dictadura franquista de 40 años. Y Diego, es que, de verdad, no sé en qué mundo vivimos.
No, bueno,
¿a quién se le ha ido la olla a este país?
No, es que así no. Pero bueno, es que también tenemos a mucha gente que está decepcionada porque los grandes partidos no saben tener una alternativa a este tipo de discurso absolutamente, digamos, antidemocrático, hay que decirlo. O sea, el que respetemos la libertad de expresión no quiere decir que algo sea democrático. Eso está claro, ¿no? O sea, yo puedo respetar que tú te pronuncies pues en términos como esos, ¿no? Pero eso es realmente ser demócrata. Sí, bueno, ser demócrata es el tener el gesto de compartirlo, pero vamos, que no lo sé. Yo, este tipo de cosas, en primer lugar, este país tiene que estar preparado para saber lo que hubo a partir del 36 y lo que pasó con posterioridad y las consecuencias que tuvo para esta sociedad. Cuando tengamos eso claro, evidentemente sabemos que el 36 es un momento de la historia para dejarlo ahí tranquilamente, para no repetir esos errores y para ser un país un poquito mejor. Este país con ese discurso no va a ser mejor.
No lo va a ser, ¿no?
Porque lo que está buscando es la división entre nosotros. Yo puedo convivir perfectamente con una persona que sea de derechas en el mismo piso, en el mismo edificio. No hay ningún problema.
Hasta en la misma cama, Tachi. Hasta en la misma cama.
Sí. Tengo amigos de derechas que además tienen cargos públicos, con los que me tomo mi vaso de vino, me mando mis discursos y mis historias y ellos a mí, y si le hace falta un favor, soy el primero y ellos son los primeros en ayudarme. Vamos a dejarnos de ese tipo de basura política, ¿no?
¿Sabes cuál es lo que pasa, Tachi? Que yo la decepción más grande que tengo es que para mí la política es la búsqueda de soluciones de los problemas que tenemos en común. Y hoy por hoy lo que estoy viendo es que la política, las personas que se están dedicando a la política, eso no saben ni por la cabeza si les pasa.
No.
El objeto de acercarse a la política es solucionar sus problemas.
Yo hay un montón de gente en este país que no tiene o no puede o no quiere tener un discurso político porque tiene otras preocupaciones enormemente superiores, ¿no? Y entonces están en otra cosa. Estos son otros discursos de otro, digamos, de otro estatus, de otra situación, de otra situación vital, ¿no? Que están acomodados en esta sociedad, son privilegiados de esta sociedad, muchos de ellos, y bueno, pues les viene bien desbancar lo que hay para sencillamente hacerse con el control de esta situación en la que a veces da la sensación de que hay cierto desgobierno o cierto disparate, que no lo hay en absoluto. Esto es un país muy cordial, esto es un país con una sólida legislación, con una sólida trayectoria democrática, y no va a venir nadie aquí en un intento, digamos, nuevo a desbancar todo esto. Pero ya esa es una labor en la que tienen que luchar los grandes partidos, que no están teniendo la alternativa suficiente para combatir el más mínimo, digamos, destello que pueda tener este tipo de formaciones políticas. Yo no entro, Diego, en valorar mucho más allá esta situación, porque claro, me puede más la experiencia que ha vivido este país, ¿no? La he leído, la viví muy poco, ¿no? En los últimos momentos de mi infancia, la sufrí como alumno en los colegios, yo y algún cara al sol en el patio, ¿eh? Y no solo es eso, sino también recuerdo discursos de personas de aquella época que tenían cierta relevancia, o los que tenían relevancia, cómo eran sus discursos y cómo era su comportamiento. Volver a eso, amigo, es dejar al 90% de la población fuera de toda aspiración de una vida mejor. Y aquí estamos luchando para ir a mejor, ¿no? Un estado de bienestar, un país en el que nos respetemos como lo hemos hecho, un país en el que cada persona es quien es y quien quiere ser, y el que quiera imponer una forma de vida o un estilo de vida absolutamente diferente y único para todos, yo creo que está bastante equivocado, y ahí me van a tener enfrente, evidentemente.
Y a mí también. Por cierto, y con esto, bueno, acabamos ya, que te tengo que despedir, pero te digo, no sé si has visto el de la portada de Canarias 7, que yo sé que tú eres muy amigo de Santiago Pérez.
Yo un vistazo, pero fíjate, no me fijé, hoy solo miré las dos portadas de... No, perdón, la del diario Aviso, porque no estaba todavía esta mañana la del día por ahí disponible en los medios que yo consulto, y no vi la del Canarias 7.
Es que dice, el senador socialista Santiago Pérez recuerda al líder de coalición la herencia que dejó a las islas. Es decir, ¿de cuándo el amigo del PSOE, Santiago Pérez? ¿Ha vuelto?
Sí, hombre. De la mano de Luis Geray.
Pero claro, ¿ya está afiliado? ¿Ya está afiliado o sigue siendo?
Sí, hombre, que sí. Comparte, digamos, él comparte militancia del PSOE con lo que es su book insignia en las pasadas elecciones, que ¿cómo se llama el partido de él?
Avante.
Siempre me viene el término marinero y me pongo a buscar cabos y cosas en el
¿Y banco, entonces, ¿no? Viene de camino también Javier Abreu?
De eso no hemos hablado todavía, como dice el dicho, ¿no?
Hombre, Santiago ya sabe que le ha cerrado el kiosco jurídico de la casita de Luis Geray y algún favor tendrá que pagarle.
Javier Abreu es una persona a la que yo admiro y aprecio en lo personal, ¿eh? Lo conozco desde que éramos muy, muy jóvenes, muchos años. Es una persona que tiene un valor...
Pues yo no creo que Javier volviera al PSOE.
Yo no creo.
Yo no lo creo.
Ahora mismo creo que la situación no sé, la circunstancia no
será. Ni aunque lo hicieran senador.
Bueno. Javier es una persona fiel a sus ideas, fiel a sus ideas y fiel a sus enemigos.
Bueno, eso da para una sección de media hora. Que haga usted el favor de trabajar por el sur, pero póngase la gorrita, que después se metan insolaciones y esas cosas.
Venga, que me queda un trecho todavía.
Feliz miércoles, feliz que no te veré el miércoles.
Feliz semana, además tiene un día de fiesta por medio. aprovechenlo para disfrutar de lo que realmente les gusta, les interesa, y todo lo demás son pamplinas. No me pusiste la canción de vos, pero tampoco me interesa.
No, quédate por ahí, ponlo en internet, que yo creo que José es que le está limpiando porque sí, es que está muy mal.
No se preocupen. No,
pero sería capaz de ponerte el estribillo. No he sido capaz de aprendérmela porque de verdad que es bastante ritmosa, ¿no? Pero cuando te pones, dices, ¿esto es de verdad o esto es de broma?
No, es de verdad. No sé.
Mira,
cuidado, que hay muchas
cosas. Mira, está ahí. Esa es la canción, ¿eh? Un himno. Volver al 36, vamos a volver al... Madre. ¿Qué te parece?
Nada, que vuelvan al 36.
País de locos, tío.
Sí, que vuelvan al 36 y le digan a los suyos que no metan la pata. Bastante lo sufrieron muchas personas.
Nosotros vamos a poner un temita para acabar contigo, que es mucho mejor que vamos a por el 36, que es de un amigo mío que se llama Antonio Flores, que le vamos a dedicar la semana entera.
Hombre.
Y la primera canción es una canción preciosa que le dedicó a su hija cuando nació, que yo creo que es extensible a todos los padres cuando vemos la carita de nuestra primera hija.
Sí, señor.
Así que vamos.
Canción de Antonio.
Vamos a ponerlo.
¿Cuánto se le echa de menos a Antonio, eh?
Mucho.
¿Cuánto se le echa de menos? Mucho.
Pues nada, esta semanita cuatro ditas dedicado a él. 8 temitas vamos a elegir.
Venga,
un abrazo.
Cuídate
mucho.
Un abrazo para todos. Venga, cuídense.
Pues ya la tienen ahí. Primer corte musical del día de hoy. Antonio Flores, Alba. Enseguida volvemos.
Como era la flor que siempre quise en mi jardín.
9:10 de la mañana. Espero que hayan disfrutado del temazo de Antonio Flores, del poquito de publicidad. Y ahora es el momento de saber qué ha pasado este fin de semana en materia deportiva. Y para eso, al mejor, don Goyo Dorta.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Efectivamente, pues hay que disfrutar también del mundo del deporte en este último fin de semana. Pues la verdad es que se podría decir un sabor agridulce si nos referimos al Club Deportivo Tenerife en su visita a Albacete, el conjunto local que se queda con un jugador menos, que nos marca un tanto, se pone en ventaja por delante en el tanteo, pero que luego, gracias a Dios, que reaccionó y el conjunto representativo consiguió al final un reparto de puntos, es decir, consiguió un tanto que valió un punto para seguir escalando posición en esa tabla clasificatoria, aunque de momento a la vez con 18, te cuento, Diego, Las Palmas segundo con 17, que perdió, o mejor dicho, que perdió puntos en su feudo amarillo, Cartagena tercero con 16, Sporting con 15, Burgos Club de Fútbol 15, Albacete en la sexta posición con 15 puntos, Andorra con 15, Eibar con 14, Granada con 14 y el Tenerife, que de momento no aparece por esos lugares porque ocupa la decimoquinta posición tras 9 jornadas, 2 victorias, 4 empates, 3 derrotas, 10 goles a favor, 11 goles en contra y 10 puntos en esa tabla clasificatoria. Vamos a ver si el signo, sobre todo, de puntuar y de ganar cambia para los jugadores tinerfeños, porque la verdad es que el comienzo de competición no ha sido el esperado por todos los aficionados.
No es ilusionante el centenario del Tenerife, porque la verdad es que este año deberíamos de estar celebrando y estamos otra vez a las andadas, ¿no? Con más miedo en el cuerpo que otra cosa, estamos perdiendo la ilusión. Lo del año pasado no se está repitiendo este año, ¿verdad?
Sí, no, el año pasado fue otro mundo, mucha gente y sobre todo psicólogos deportivos están manifestando que después de lo sucedido la temporada pasada, en el Tenerife estuvo a un solo paso, un solo escalón de militar en la mejor liga, se puede decir, de Europa, como la liga española, con esos grandes buques, Insignia, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, por nombrar algunos, no sé, es cierto que esto hizo mucho daño, tal vez, dentro del vestuario del equipo de Luis Miguel Ramis. Pero bueno, vamos a ver, vamos a tener a ser positivos, porque el Tenerife acaba nada más que de comenzar, 9 jornadas, y que la segunda división, pues la verdad es que es una competición pues muy, 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 muy complicada, ¿eh?
Bueno, pues no todo es tristeza, preocupación, porque tampoco el Tenerife nos está dando alegrías, pero todavía de momento tristeza tampoco, una incertidumbre importante. ¿Cómo va la celebración del centenario? Otro día había un vídeo, la verdad es que nostálgico, con aquel maravilloso Tenerife que nos daba tantas alegrías con esas participaciones en la Copa de la UEFA, con esos partidazos de final de temporada, ganándole al Madrid, entregándole las ligas al Barcelona. ¿Cómo va a ir este año las celebraciones? Porque ese vídeo, la verdad, a mí me dio mucha nostalgia.
Bueno, por lo menos están visitando los diferentes pueblos de la isla, se está moviendo la organización del centenario del Club Deportivo Tenerife. La gente está un poco aburrida, triste, Diego, porque si fuera el año pasado, por ejemplo, en la celebración del centenario con aquellos buenos mimbres que el Tenerife ofrecía a todos sus seguidores, pero claro, son 100 años de historia y, como bien dice, yo creo que hay que estar con ello, ¿no? Porque la época dorada, la época de oro del Club Deportivo Tenerife, pues fue de la mano de Javier Pérez, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver si se anima la situación y el Club Deportivo Tenerife pues sale de esa situación deportiva en la que se encuentra, y que, vamos, uno de los datos bastante importantes que se huele y se masca, que haber cambio de la presidencia del conjunto representativo, se va al actual presidente, viene un hombre muy conocido dentro de los anales o dentro del ensamble, se podría decir de esta manera, de la política canaria, como es Paulino Rivero. Todo está ahí por confirmar y por saber la situación del Club Deportivo Tenerife, pero tenemos ahora, se han mejorado mucho las instalaciones de la ciudad deportiva Javier Pérez en Geneto, y vamos a ver si vamos a celebrar por todo alto con un ascenso que sería, vamos, el broche de oro a todos 100 años de fútbol que ya ostenta el conjunto representativo.
¿Crees que la llegada de Paulino va a tener consecuencias en lo deportivo?
Pues la verdad es que expectantes, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Lo cierto es que mucha gente desea ese cambio, todos conocemos a Paulino Rivero de lo que es capaz, pero en gestiones políticas, pero una cosa es la política y otra cosa es el mundo del deporte, y vamos a ver lo que va a suceder. Sobre todo en las próximas fechas vamos a tener muy al día a nuestra audiencia por conocer el ir y venir de tanto de lo que puede suceder en el Consejo de Administración del Conjunto Representativo, como también en el tema deportivo, ¿no?
Oye, pues Lenovo sigue dándonos alegría. Ese sí que es fiel, ¿eh? Ese sí que es un club que hay que apostar por él, porque volvió a dar una alegría a la afición, ganando en Vitoria, al Baskonia, todo un clásico del baloncesto nacional.
Sí, la verdad es que el Lenovo Tenerife es otra historia, ¿no? Se lleva un partidazo de ese pabellón del Buesa Arena tras un titubeante inicio, porque hay que decirlo todo, el Baskonia se hizo fuerte en el tercer cuarto con un estelar Raiste, pero en los últimos minutos los jugadores tinerfeños se vinieron arriba con un Jaime Fernández que me gustaría que viera el partido, qué partidazo de este jugador que ejerció de líder para acabar dando el triunfo al conjunto tinerfeño. Tres jornadas, tres victorias, por lo tanto, pleno total para el mundo del baloncesto tinerfeño, para ese Lenovo Tenerife, que como hemos comentado, Diego, en otras oportunidades y en otros programas años anteriores, poco a poco, escalón a escalón, se está haciendo ya como uno de los grandes del baloncesto a nivel nacional. Y no hablo de una liga cualquiera, hablo de la liga ACB, una de las más importantes del mundo.
Un gran club, disfrutamos aquí en Tenerife del. Pero además no nos olvidemos que tiene trayectoria, tiene historia, que no es flor de un día, que esto es el fruto del trabajo de muchos años.
Sí, es así, ¿no? Bueno, el trabajo que lleva, y sobre todo después del cambio del Consejo de Administración, o mejor dicho, que cuando llegó el nuevo presidente, pues se hizo poco a poco Sociedad Anónima Deportiva, y que a partir de ahí, pues el Consejo de Administración está trabajando bastante bien, ¿no? Se ha unido mucho lo que es el baloncesto en esta provincia tinerfeña. Date cuenta que hace algunos años, los rivales más cercanos como el Gran han bajado su nivel, mientras que el Lenovo Tenerife ha sido creciendo. Y ahí está la punta, 7-9-8-5, Baskonia, Lenovo Tenerife, lo que dice a las claras, lo que estamos comentando, que este equipo pues nos va a dar muchas satisfacciones en este presente ejercicio.
Bueno, para concluir, categorías inferiores, también ha habido actualidad y ha habido también competición este fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, en tercera división, el único representante de la zona norte, el Club Deportivo Santa Úrsula, viajó a Sardina del Sur, en la isla de Gran Canaria, Estrella 2, Santa Úrsula 1, no terminaron nada bien con la actuación arbitral los jugadores que dirige Rubén García y su hermano Jonás García. Lo cierto que al final, pues en el minuto se adelantó el Santa Úrsula a pocos minutos de acabar el partido, pero dos expulsados por parte del conjunto representativo, dice Ascorme, que es el último partido, que perjudicó al conjunto del Santa Úrsula, y que al final el equipo local le doblegó en el marcador. Pero bueno, esto es otra historia, habrá que pensar en el próximo compromiso, en el Argelio Tabari, y vamos a ver lo que va a suceder con el conjunto del Santa Úrsula. En cuanto a la categoría preferente, pues aquí sí hay verdad que hay palos para todos los lados. Puerto Cruz viajó al Municipal de la Victoria, un poderoso equipo, el conjunto que dirige Antonio Luis, un tanto a cero, entrada a la segunda parte, dejó los puntos en el Municipal de la Victoria. El Orotava sigue bastante firme y derrotó también en un partido muy complicado ante el Juventud Laguna en el Estadio de los Cuartos, con casi ya 250 aficionados que poco a poco están despertando a los seguidores de la Unión Deportiva Orotava, que dirige un orotavense como es Germán García. Derrotó al Juventud Laguna por un tanto a cero. El conjunto del Vera, que venía siendo líder de esta competición, pues dio un paso atrás ante la visita del Florida, un conjunto que se tuvo que esperar hasta el último suspiro, que iba en ventaja en el marcador y que los jugadores locales igualaron el choque, y el resto pues marcadores para todos los gustos. Aquí está la Sociedad Deportiva Tenisca, hay equipos muy poderosos, de 37 equipos solo sube uno a la tercera división, y esto está siendo una campaña muy singular, muy que llama mucho la atención de los seguidores, y que vamos a ver quién se va a llevar al final el gato al agua.
Pues nada, don Gregorio, ¿qué le digo yo a usted? Que la semana que viene más, a ver si vamos animando a la afición del Tete con buenos resultados, con buenas noticias, y que se vaya celebrando ese centenario con ilusión deportiva y con esperanzas de que retornemos a la primera división, que tanta ganita tenemos todos.
Así es, salud y suerte para todos. Buena semana.
Cuando nos vamos acercando ya peligrosamente a las 9:30, vamos a dedicarle unos minutitos de tiempo, en concreto unos 20 minutos aproximadamente, a escuchar el comentario, el análisis que mi querido amigo Carlos Artiles nos envía desde Utah con todo el amor del mundo. No se lo pierdan porque es interesante y así además contrastan la visión que tiene un canario desde el otro lado del Atlántico. Les dejo con él.
Hola Diego, saludos a todos desde Utah. Aquí estamos nuevamente para comentar la actualidad y nos tenemos que referir, bueno, pues, o iniciar con la parte internacional, ¿no? Con esa preocupación que nos sigue, bueno, pues, teniendo en vilo en estas últimas horas en el conflicto de Ucrania y ahora con la última noticia que saltó ayer con ese sabotaje, otro sabotaje más, en este caso el sabotaje del puente, digamos, que une Crimea con el continente, con Ucrania y con Rusia, que es vital para, digamos, las posibilidades de abastecimiento y de comunicación con el ejército ruso por parte de Putin y de toda su gente, y que sin duda es un ataque directo a un símbolo del poder de Putin, ¿no? Precisamente por esa conexión con la anexión de Crimea que sucediera hace ya unos años. Tres personas murieron en la explosión de esa infraestructura. Es clave para los suministros de las tropas rusas y por eso, bueno, esa humillación, digamos, a Putin, está todo el mundo esperando a ver qué tipo de reacción puede tener por el tirano ruso. La verdad que ese sabotaje, bueno, pues crea un problema verdaderamente grande para la situación, digamos, de las tropas rusas, que ya de por sí está siendo muy delicada porque están sufriendo derrota tras derrota, ¿no? El ejército ruso está absolutamente ya de retirada en estos momentos y no se consigue, digamos, recuperar porque, bueno, no es fácil incorporar a 300.000 reservistas, los tienen que vestir, los tienen que instruir, los tienen que trabajar, y eso no es una cosa que se consiga de hoy para mañana. Entonces veremos cómo están las cosas ahora, que precisamente los ucranianos están aprovechando, que han olido sangre, digamos, han olido debilidad por parte de Putin y están forzando, digamos, el conflicto, acelerando el ganar territorio y posiciones. Y veremos lo que pasa con este sabotaje del puente, porque, bueno, alguna cosa importante que decir es que Ucrania no ha dicho que, o digamos, no ha reforzado la opinión, digamos, internacional en el sentido de que hay autoría ucraniana ahí. Es decir, ellos de momento no han dicho que son autores de eso, lo niegan. Pero bueno, ya sabemos un poco lo que ocurre en este tipo de circunstancias, ¿no? No lo quieren dar por hecho, pero lo que está claro es que a quien favorece sobre todo es a las posiciones precisamente ucranianas en cuanto a debilitar a los rusos. Pero bueno, esto es como el sabotaje también de los gasoductos, que todavía del Nord Stream 1 y 2, que todavía no sabemos quiénes son los autores y puede haber muchos interesados en que esto se produzca, ¿no? Pues lo cierto es que esto es una escalada más en el conflicto y escalada que puede traer consecuencias, digamos, internacionales y mundiales graves, porque todo el mundo está esperando a ver cuál es el putinazo, que ya le llaman, de respuesta del oligarca y del tirano ruso, que por otra parte, bueno, pues está a las cuerdas también, está en una situación muy complicada a nivel interno. Hay muchas bueno, pues críticas, hay mucho malestar, hay mucha discusión interna con los generales, hay la rama dura, ya está pidiendo incluso cabeza a algunos generales porque se ha visto que hay una gran corrupción interna, que muchos de los recursos y de los dineros que iban destinados a reforzar el ejército y a preparar a las tropas, pues se ha visto que no ha sido así, que las tropas no estaban preparadas, que estaban mal atendidas, pues no comían bien, no tenían, digamos, recursos apropiado, y esto se ha estado viendo ahora cuando se la batalla, digamos, se ha recrudecido, ¿no? Y esto también pues lo han aprovechado los ucranianos, que sí están bien pertrechados precisamente por la ayuda occidental, y están dirigidos por los propios, digamos, Estados Unidos, que está haciendo que a nivel, digamos, del campo de batalla se esté ganando claramente el conflicto. Pero claro, la respuesta puede ser peor por parte de Putin, y ya están diciendo por parte de algunos sectores rusos que se utilicen las armas nucleares para dar respuesta a toda esta situación y para cambiar el curso del conflicto. Veremos qué es lo que hay. El propio Biden ya dijo en estos días que el Armageddon, es decir, esa guerra nuclear, nunca ha estado más cerca que como, digamos, se tuvo en el año 62 con aquel conflicto de los misiles en Cuba, donde estaba Khrushchev, JFK, etcétera, que está muy documentado y hay muchas películas al respecto, donde se estuvo a nada de entrar en un conflicto atómico. Y bueno, pues ahora parece que estamos en una situación muy parecida, o así por lo menos lo ha reconocido el propio Joe Biden, con gran preocupación en estas últimas horas, y así también lo está reflejando las reuniones en el Pentágono y en la Casa Blanca, para ver qué respuesta tendría en caso de que se utilicen esas armas nucleares, aunque sea de carácter estratégico y muy circunscrita, digamos, a ese conflicto de Ucrania. Pero claro, sería ya una escalada que convertiría el conflicto local en un conflicto mundial. Ojalá no sea así, pero esa es la situación que hay en estos momentos. En cuanto al tema internacional, también hay que reflejar lo de Brasil, que ya lo hablamos también la semana pasada. Hay que esperar a finales de octubre, para el 30-31, para saber exactamente cómo va a quedar entre Bolsonaro y Lula da Silva. Todas las encuestas daban a Lula como gran favorito, que iba a ganar de calle. Nosotros ya dijimos o apostábamos con que había un voto oculto que podía favorecer a Bolsonaro, y es lo que ha estado pasando. Pero ahora mismo hay gran incertidumbre por saber quién puede ganar definitivamente esas elecciones, y son fundamentales, porque entonces si lo ganara Lula, digamos, completaría el mapa de unos gobiernos socialcomunistas, y si gana Bolsonaro, pues digamos sería un mal menor en ese sentido de poder cambiar algunas cosas. En cualquier caso, como ya decíamos también la semana pasada, es Guatemala o Guatepeor, ¿no? Y es más votar en contra de que a favor de alguno de los dos. En cuanto a los otros, digamos, conflictos importantes, son las tiranías de Irán y Cuba, que están pasándolo mal porque sus poblaciones, sus ciudadanos están revolviendo contra ellos. En Irán, por el tema de esa tiranía teocrática de los velos de la mujer, del asesinato de las chicas, de las mujeres, que ya son muchas las que han sido asesinadas por el régimen, pero sin embargo siguen en la calle, siguen resistiendo, siguen pidiendo que caiga esa dictadura. Y en Cuba, pues a raíz de, digamos, de la grave crisis del huracán Ian, de su paso por la isla, que ha destrozado muchísimas de las ya muy frágiles instalaciones de electricidad y agua, pues llevan más de una semana gran parte de la isla sin suministros básicos, y que hacen, bueno, pues que la situación sea absolutamente crítica y está toda la población en la calle. Veremos qué es lo que pasa, pero ojalá esa situación crítica traiga consigo el que acaben con esas tiranías de más de 40, 50, 60 años en el caso de Cuba, que ya está bien, que tienen a la población absolutamente en una represión criminal insostenible. En cuanto a España, bueno, ha habido, digamos, tres conflictos o tres temas, digamos, que han centrado la actividad en esta semana. Por un lado, hay que empezar por comentar ese postureo y ese ruido interesado de la clase, digamos, mediática y política, sobre todo de la izquierda, que estaban todos pues muy consternidos, muy preocupados por esos cánticos que no pasan de ser una gamberrada de colegios mayores, entre el colegio mayor masculino y el femenino en Madrid, que claro, que como son colegios mayores privados, pues entonces ya están los señoritos, ya están, digamos, los pijos, etcétera, y entonces ya se hace escarnio de todo ello hasta que la propia fiscalía iba a intervenir, etcétera. O sea, una movida realmente interesada para ocultar otro tipo de situaciones, que es en concreto lo que se ha conocido de las subidas escandalosas de sueldo del 4% del presidente Sánchez y su gobierno, y del 3,5%, digamos, del resto de la clase política, mientras está pidiendo esfuerzos a todas las clases medias, a las que no se les ayuda absolutamente en nada. Bueno, la clase media, según la ministra Montero, es de menos de 21.000 euros. Esa es la clase media que ella entiende que hay en España. Bueno, lo cierto es que lo que se quería realmente con toda esta escandalera era ocultar precisamente esa subida, y la subida de las cotizaciones sociales, que por cierto tampoco se ha dicho nada, que estaban ocultas en los presupuestos, que también se ha conocido las últimas horas, y que va a encarecer muchísimo la contratación y los costes laborales en el próximo año. Si ya de por sí ya estaba complicada la situación, pues todavía lo va a hacer más. Eso va a redundar en la situación de la gente joven, es decir, de los menores de 30 años, que son los que más van a sufrir estos presupuestos, porque ya vimos el informe también de la OCDE, donde dice que casi un 30% de los españoles de menor de 30 años no tienen la mínima preparación para poder acceder al mercado de trabajo. Eso habla de las cifras altísimas, que son prácticamente las más altas de toda la Europa, de toda la Unión Europea y de toda la OCDE en cuanto al paro juvenil. Y ahora, con toda esta subida de las cotizaciones, con el encarecimiento de la contratación, la cosa se va a poner todavía muchísimo más complicada. Los presupuestos fue sin duda la noticia, la presentación de los presupuestos, que hicieron el paripé de que estuvieron hasta última hora presentando, eso lo tenían más que pactado y más que, amarrado, cuando ya veíamos que la propia ministra de Hacienda tenía todos los tochos, digamos, los presupuestos ya perfectamente preparados, cuando ellos decían que estuvieron hasta ultimísima hora hablando de ello. En fin, unos presupuestos que hablan de que son expansivos y que no son expansivos, son realmente presupuestos que había que llamar de inflado. De entrada, porque se habla de que España va a tener un crecimiento del 2,1%, y después de decirlo el gobierno, 24 horas más tarde, el Banco de España lo rebaja en un 30%, a 1,4% el crecimiento, o la AIREF a 1,5%, y el propio análisis del BBVA incluso por debajo de esa cifra, que va a entrar en recesión. Entonces ya tira por tierra, digamos, todos esos presupuestos, porque se está hablando como mínimo de un 30% menos de ingresos de lo que tienen previsto. O sea, que imagínense ustedes la seriedad que tiene eso. Pero claro, cuando un gobierno que no te crees ninguna de las cifras que dan, porque tienen copados y controlados todas las instituciones fundamentales que dan esos datos estadísticos, como el INE, el CIS, etcétera, pues o el Tribunal de Cuentas, pues bueno, pues ya se sabe, por ejemplo, que en España se sabe que hay más de 500.000, o sea, más de medio millón de parados más que los que dice el gobierno, porque, bueno, pues maquillan esas cifras o los cambian de nombres a los parados para llamarlos fijos discontinuos, los ERTES, la formación, los que están en formación de autónomos, etcétera. Todo eso no los llaman parados cuando realmente lo están, por eso las cifras no son las que cuentan. Pero bueno, en definitiva son unos presupuestos absolutamente, aparte de mentirosos, absolutamente disparatados, y que solamente buscan pues el aumentar el gasto y la subvención y las ayudas, etcétera, de determinados sectores. Y sobre todo, lo que es escandaloso, que es un disparate, es esa subida que han previsto de las pensiones, ¿no? De prácticamente un 9%, que eso es insostenible, porque mientras le suben a los funcionarios, mientras le suben a los pensionistas, mientras le suben, digamos, que a la clase política y sindical, bueno, pues resulta que toda la clase media, digamos, española, y no los más ricos, pues te tiene que aguantar unos sablazos de una inflación absolutamente disparatada. Fíjense en el dato de Canarias. El Estado está recaudando, como salió en ese dato en esta semana también, y que me llamó la atención, está recaudando un 41% más en Canarias. por esa situación inflacionista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estamos hablando de que el empobrecimiento general de la población es tremenda, y estos presupuestos lo único que hacen es inyectar dinero, digamos, a determinados sectores en contra de otros, ¿no? O como por ejemplo la juventud, es decir, que tiene no tiene posibilidad de acceder al trabajo, etcétera, o incluso, pues eso, todas las familias y todos los que ingresen por encima de los 21.000 euros, a ellos les cae, digamos, el sablazo padre, y se genera ahí una brecha tremenda entre unos y otros. Esa es la situación que se está generando con esos presupuestos. Y lo último que tenemos que comentar sobre España y que ha sido noticia ha sido lo de Cataluña. RC se enroca, echa a los de Junts. Bueno, más que echarlos, también que los de Junts se marchan por sí mismos, ¿no? Porque, bueno, su propio partido dijo que no querían seguir en el gobierno para generar una ruptura, y eso, bueno, pues lo que ha hecho es favorecer a Esquerra Republicana de Cataluña, que se queda solo en el gobierno, monocolor, y además que claramente pues ven que el chantaje, digamos, le funciona con respecto a Sánchez, ¿no? Porque ahora, bueno, pues van a gobernar en solitario, y a pesar de que el PSC con Illa a la cabeza le están diciendo que ellos están dispuestos a buscar algún tipo de colaboración y de ayuda, realmente lo que estaba pasando es que, o lo que le ha dicho ya en concreto Junqueras, el líder, digamos, de RC, es que ellos van a estar en solitario y que van a seguir gobernando sin ningún tipo de ayuda, digamos, o de injerencia, digamos, interna en el propio gobierno de Cataluña, en esa generalidad que ellos quieren controlar absolutamente. Esta es una situación, bueno, pues como ustedes comprenderán, prácticamente insostenible. No va a ir más allá del próximo año, o sea que el próximo año probablemente no solamente tendremos elecciones, digamos, locales y autonómicas, sino además tendremos elecciones generales, como saben, antes de final de año, y sino que también probablemente pueda haber elecciones en Cataluña nuevamente. Y además no solamente en Cataluña, sino que incluso en algunas comunidades autónomas con presidencia socialista, como en el caso de Valencia, Castilla-La Mancha, incluso en Baleares, se están planteando adelantar sus propias elecciones, hacerlas coincidir o ponerse de acuerdo y adelantarlas antes de mayo para evitar el sablazo, digamos, o el dato tan malo de las encuestas, en donde se espera que va a haber un digamos un bueno, se va a penalizar por parte de todos los ciudadanos la pésima gestión de Sánchez, y en esa primera vuelta de locales y autonómicas les puede caer. Y entonces, para que no estén, digamos, no les caiga tanta penalización o sobre las espaldas de esos líderes regionales la mala gestión de Sánchez, pues están planteándose incluso adelantar sus propias elecciones. O sea que, ojo, porque me da que el año que viene vamos a tener un año absolutamente electoral, desde el primer mes hasta el último, casi en campaña permanente, aunque ya lo estamos, como están ustedes viendo. En fin, aquí estaremos para seguir contándoselo y analizando en este espacio de libertad que nos dejan ahí en su emisora de Gente Radio. Gracias, Diego, una vez más, y saludos desde Utah.
Bueno, pues antes de empezar con la tertulia, vamos a hacer la segunda pausa musical de la mañana de hoy, que ya saben ustedes, esta semana nos acompaña Antonio Flores, Una espina en mi jardín, o Una espina, como ustedes prefieran. Escuchen.
Una espina se clavó en la cima de mi montaña, y una nube se posó sobre mi telaraña. Sabe Dios lo que pasó, y está escrito en mis entrañas. La zarpa que desgarró mi túnica de pasión. Tú sabes cuál es mi dolor, por favor dame calor. Thank you. El carmín no es solución. Mi alma sigue gritando. La carne viva cicatrizó, pero mi herida sigue debajo. No hay dolor, puedo dormir. Ahora estoy acostumbrado. Ahora me puedo reír. Me puedo reír de ti. Sabemos cuál es mi dolor. Por favor, dame calor. Sabemos cuál es mi dolor. Por favor, dame calor. Sabemos cuál es mi dolor. Por favor, dame calor. Sabemos cuál es mi dolor. Por favor, dame calor. Sabemos cuál es mi dolor. Que por favor, dame calor.
Bueno, pues ya son las 9:45, se nos fueron 15 minutitos lo previsto, porque hoy teníamos especial interés en tener una tertulia amplia y distendida, porque los tertulianos son de lujo. Y empezamos por el habitual de los lunes, don Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal el finde?
Pues bien, como todo, sin grandes novedades, bien, tranquilo, descansando y tenso por la tertulia de hoy, que es un privilegio para cualquier periodista y cualquier tertuliano, por supuesto.
A ver si somos capaces de no hacer las entrevistas sino tertulias.
Eso va a ser muy complicado, va a ser muy difícil.
Vamos a intentarlo. Don Antonio Arcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado y muchísimas gracias de contar conmigo para una tertulia con esta composición.
¿Sí? Se estrena usted en las tertulias de Gente Radio, que sepa usted que está invitado siempre que pueda y sus obligaciones profesionales se lo permitan. Yo,
para mí siempre estaré encantado, lo intentaré siempre y para mí es un honor estar aquí.
Espero que se lo pase bien. Y doña Seguro. Tamara Raya, muy buenos días, portuense insigne, siempre digo lo mismo. Me encanta bueno, tenerte
para
aquí.
Mí, para mí es un lujo ser portuense y además lo llevo con mucho orgullo, ¿no? Ser portuense, ser tinerfeña y por supuesto ser canaria. Y nada, encantada de estar aquí.
Pues a ver si somos capaces, tanto Manuel como yo, de no hacer ninguna pregunta, porque ya a ambos dos, tanto a Antonio Alarcó como a Tamara Raya, la hemos tenido el placer de tenerlos aquí con unas entrevistas bastante personales y que además espero volverlos a tener porque la actividad política de este año que viene, así lo va a demandar seguro. Pero bueno, hoy hay temas que quisiera comentar con ustedes y hoy quisiera empezar por algo que a alguno de ellos les he comentado fuera del estudio, a Antonio no se lo he comentado, pero si se ponen los cascos vamos a escuchar un temita estrella de, no me sé ni el nombre del paisano, es un grupito que se llama Infoblogger y los Melconios, que fue el himno que se escuchó en la reunión, porque no fue ni siquiera un meeting, fue la reunión de Vox para encumbrar la figura de Abascal con el respaldo del señor Trump, la señora Meloni, el señor Urbán y el señor, que nunca sé decirlo, Morawiec, el presidente de Polonia. Y la verdad es que quiero que la escuchen tanto los turianos como todos nuestros oyentes. Ahí va.
Vamos a volver al 36. Vamos a volver al 36. Vamos a volver.
¿Qué les parece esto de volver al 36?
Absolutamente, vamos, denigrante, casposo, todos los calificativos que se nos puedan ocurrir. Pero bueno, al final está bien que estas cosas salgan porque está bien que la gente conozca lo que son.
Yo creo que es una falta de respeto a la democracia, lo digo de verdad. Evidentemente los que estamos aquí ninguno vivimos el 36.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Mi padre sí, mi padre estuvo detenido 5 años en Fife por retener el alzamiento nacional en La Palma, con lo cual indirectamente en mi casa se vivió ya posteriores, pero solamente sacar a estas alturas de la película después de una de lo que este país ha sido capaz de hacer democráticamente, como es una transición modélica, etcétera, y sacar esta canción a esta altura, ni tiene gracia, ni es buena la canción, ni es buena la música, es inoportuna, y sobre todo una falta de respeto a la democracia. Lo digo como lo siento.
Bueno, y luego hay, con permiso, Tamara, luego hay... Hay algo que me parece de verdad una torpeza infinita, ¿no? Es que nuestros jóvenes, desgraciadamente, que muchos de ellos no saben quién fue Adolfo Suárez, muchos de ellos no lo saben. Hacen una canción donde se hace mención al año 36, donde muchos de ellos no saben ni lo que ocurrió en el 36, es que me parece de una torpeza, vamos a decir, de marketing ya político tremenda. Ya no solo la falta de respeto a la ciudadanía y a la democracia, sino desaprovechar un macroevento como el de ayer para, en vez de difundir, proyectar, no sé cómo te diría, positividad, cambio, progreso, si quieres incluso transgresión. Pero, desde luego, retornar 100 años para traerle a los jóvenes que tienen desde los 18 años vale lo mismo el voto que el mío, me parece un gran error del partido.
Bueno, pero yo creo que ellos, Vox, utiliza esto como estrategia desde el principio, ¿no? De hecho, ellos tienen un público muy concreto al que quieren llegar, con un mensaje muy, muy claro, pero muy demagógico, donde no se cortan ni un pelo en utilizar bulos y mensajes de odio, como podemos recordar en la campaña de Madrid, cuando sacaron aquellos carteles con la foto de inmigrantes y decían que les iban a robar la pensión a las viudas y a de este país. Es decir, ellos tienen una estrategia donde no tienen ningún tipo de pudor, ningún tipo de escrúpulo. Les da igual que los jóvenes, a mí también me parece un error, pero juegan con el desconocimiento. Es que forma parte de su estrategia.
Yo creo, sí, además es que es inoportuno, es que quiere decir, no sé qué mensaje quieren transmitir.
Pues yo te digo algunas de las cosas. Si eres gay y quieres ir a ver El Orgullo LGTBI, debes enseñar el carnet de buen homosexual.
Sí, bueno,
están
en un límite del esperpento, no tiene sentido. Es que
lo que no entiendo es cómo hay españoles que votan a esta gente. Lo que me tiene que explicar alguien.
Bueno, en Italia votan a la ultraderecha 20 millones de italianos.
Pero no se leerán los discursos.
Yo creo que son cosas distintas. Yo creo que en el Vox hay gente seria, como en todos los partidos.
Se deben ir rápidamente los serios.
Bueno, seguro que están incómodos con lo que han oído. Estoy convencido de que sí. Yo no hago tampoco una descalificación global. Ahora, es que lo que sí es claro, hágalo quien lo haga, es inoportuno. Hágalo quien lo haga, lo haga Vox. Haga lo que le haga, es inoportuno porque es una falta de respeto.
Vale, y sobre todo, Antonio, bueno, primero, antes de nada, déjeme un minuto para decir que hoy para mí es un día, llevo desde el año 83 ejerciendo la comunicación y el periodismo, de los más bonitos, porque contar en la mesa con una diputada nacional y con un senador, Diego, es algo que los periodistas, desafortunadamente, y yo asisto de tertuliano dos días a la semana a emisoras, no es frecuente, con lo cual te felicito a ti y agradezco la presencia de ambos, ¿no? Pero yo decía, Antonio, que sinceramente, con la de problemas que tenemos en este país, para que un partido en la oposición que quiere arañar votos, quitárselo a alguien, porque no es que los va a coger nuevos, se los va a quitar a alguien, es que no hay otras cosas que poder demandar, no hay algo que reivindicar con más sentido lógico a nivel, ahora tengo unas cifras que les quiero comentar de cómo está España con los estudiantes que abandonan respecto a Europa, por ejemplo, no se puede preparar un macroevento en positivo para sumar, tiene que ser en negativo para además reflejar ese cliché de bar que todos decimos de homofobia o de etcétera.
Pero es que ellos no compiten. Vamos a ver, aquí el espacio político está muy muy claro, y es verdad que hace unos años cambió de manera radical y se fragmentó muchísimo, tanto la izquierda, y luego pasó con la derecha. Nosotros nos pasó con Podemos y al PP le pasó con Vox y con Ciudadanos. Ciudadanos ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque tenía el mismo discurso prácticamente que el Partido Popular, con lo cual, oye, pues antes de votar a un partido emergente, pues voto al de toda la vida que lo conozco, ¿no? Y Vox está luchando por un espacio que es más allá de la derecha del Partido Popular. Por eso ellos no tienen un discurso moderado. Ellos van a ese electorado, están rascando votos, pero rascando votos en aquellos que desaprueban el matrimonio sexual, la libertad sexual de que cada uno pueda hacer lo que quiera. Y una cosa muy importante es que ellos no condenan la violencia de género, la niegan.
Pero es que eso que comentas son,
claro,
son pocos.
Van a un público, pues prefieren quedarse.
No tienen la inteligencia de querer pescar más. Es que
pero es que ya ellos son conscientes que ya no van a pescar más. El Partido Popular, en su momento más complicado o más duro, toca suelo, como lo tocamos nosotros en su momento, con la aparición de Podemos. Y ellos ya están en un espacio radical, porque ellos son radicales. Y están en ese espacio radical. Que ese espacio, pues una persona moderada, de derecha, liberal, pero bueno, no un arcaico que quiera volver al 36, pues le votaría al Partido Popular, no le votaría a ellos. Ellos van a lo que no le votaría al Partido Popular.
Esto le viene bien al Partido Popular, ¿no, Antonio?
No, a mí no me viene bien nada de ese tipo de cosas, te lo digo de verdad.
Me quiero decirte porque habrá mucho desencantado, o sea, mí, y ya hasta aquí hemos llegado, ya sí, vamos.
Bueno, yo quiero decir, a mí no me gusta que ocurran estas cosas para que me beneficie el Partido Popular. Creo que es nefasto que en un país como el nuestro hay una canción que se vea en todas las televisiones de ese tipo. Lo digo que es malo para todos.
Ya están rodando en las redes, ni te cuento. Se fue ayer y está rodando por las redes,
que
da miedo.
Claro, no, pero después, segundo, es que, ¿qué pretenden con este tema? ¿Qué se pretende? Porque en Vox hay gente sensata también. Yo no digo, yo separo la organización de las personas. Yo separo al PP de las personas del PP. Separo al PSOE de las personas. El partido es una cosa importante, en el caso de que uno milite porque quiere, y otra cosa son las personas. A mí nunca me ha separado, nunca me ha separado la ideología de la persona. Si la persona está por encima de ella, siempre, de la ideología, siempre que sea ideología democrática, vaya por delante, o que acepte la democracia. Pero es que esto es un retroceso enorme, de verdad, de conceptual, de convivencia, es un retroceso de convivencia. ¿Qué pretenden decirnos? Es que no lo entiendo. Y después ayer que se adornaron con mensajes de políticos externos como Trump. Hombre, no es un ejemplo Trump. Yo soy proamericano, lo digo en antena. Soy totalmente proamericano porque creo que es un gran país donde aunque te llames Rodríguez, Gómez o Gutiérrez, puedes ser presidente de gobierno. Y donde la valía está, aunque haya la hamburguesa, es un tópico. Ellos comen hamburguesa porque quieren. Porque comer para ellos no es nada importante, sino otra cosa. Nosotros comer es muy importante. Y yo estoy feliz de comer porque sea muy importante. Pero
porque
ellos,
tenemos más cosas que las hamburguesas.
Si ellos quisieran. Es que yo respeto a la hamburguesa. Porque mientras nosotros estamos comiendo jamón serrano del bueno y nuestros vinitos, ellos curan el colesterol enseñándonos a operar. Lo digo de verdad. Y yo respeto el trabajo siempre de todos. Bueno, y estoy proamericano, pero que ponerme a Trump como ejemplo americano, a mí me duele. Porque yo, como proamericano que soy, les contaba antes fuera de antena que mi jefe es lo mejor de lo mejor del mundo en trasplante de páncreas. Le tengo un gran cariño, he estado en su casa, pero no son. Yo nunca los oí hablar de Trump. Nunca. Bueno, por cierto, lo digo también, no es ningún. No desvelo nada. Su mujer es pro Obama y la quisieron nombrar ministra, que allí es secretaria de Estado de Acción Social y se negó. Bueno, pero no puede ser, no a Trump, y después pusieron
a Urban, a Meloni,
a Urban y
al polaco, que no sé el nombre, no me lo sé.
Tampoco, cualquiera, creo que el apellido del polaco tiene siete una consonantes. A ver cómo nombra siete consonantes en español.
Antonio y Tamara, creo que los partidos convencionales mayoritarios deben de hacerse ver que mucho del voto de Vox, como ocurrió con el voto de Podemos, es porque estamos desencantados los ciudadanos.
Yo lo comprendo
mucho. Entonces ahí tiene que haber una responsabilidad por parte de quien con tanta veteranía lleva ya gobernando en este país para poner un poco de sentido común. Permíteme que les cuente que ayer leí, me quedé asustado, ¿no? En los presupuestos, Tamara, del año que viene, el señor Sánchez, que lo han hecho todos los presidentes, lo hizo Rajoy, lo hizo Zapatero, se coge 521 nuevos asesores. Yo hasta ahí lo veo perfecto.
Pero los cambia, ¿no?
Añadidos para el tema del último año de campaña. Que lo entiendo, que no me preocupa si esto, porque no me preocupa, porque estamos hablando de, como decía antes muy bien la diputada, del chocolate el loro comparado con los presupuestos generales. Ahora bien, que de los 521 haya 241, estamos hablando casi la mitad, que 84 solo tienen bachiller, 91 el graduado escolar y 66 un grupo que lo han llamado grupo profesional con certificado de escolaridad, que lectura hacemos de esto.
¿Asesores del presidente
directo? Ojo, que no quiero desmerecer el que tenga el título de certificado escolar. Lo que quiero es favorecer a que en España, estoy seguro que hay 241 profesionales en sus diferentes áreas con capacidad para recomendar al presidente cómo salir, vamos a decir, exitoso del próximo año, ¿no? y nadie tenemos, Tamara, 521 amigos. Esto no pueden ser 521 amigos de Sánchez. Imposible. Nadie tiene esto. Entonces, ¿cuál es la estrategia de recursos humanos para hacer este tipo de fichaje?
Bueno, desconozco el cometido que van a tener. Pero bueno, mira, yo sí voy a romper una lanza en favor de tener una diversidad. No, vamos a ver, que no van a ser 521 asesores que asesoren directamente al presidente, no nos engañemos. Pero es verdad que para tú estar con los pies en la realidad, con los pies en la calle, tú tienes que contar con todo tipo de personas que representen a la sociedad en general. Evidentemente hay personas que servirán y que tendrán que tener una titulación universitaria complementada con un máster y con una experiencia, y habrá que tener personas que tienen un conocimiento real porque su trabajo les ha dado ese conocimiento, pero independientemente de que tengan o no tengan título.
Pero es eso, que ya existe, creo, ¿no? Que hemos entrado. La sociedad está estructurada para hablar con los agentes sociales.
Evidentemente,
¿no?
Vamos a tener todos los asesores que podemos tener, claro, la inmensa mayoría tienen titulación universitaria, son personas capacitadas y tienen experiencia laboral en el sector para el que van a asesorar. Ahora, estoy hablando de oídas porque desconozco exactamente la partida de la que me estás
publicadas
hablando.
De ayer, en varios
pero
medios.
Que haya un grupo en el que esté compuesto por toda clase de personas, mire, hay un montón de gente, hay un montón de políticos en este país que no tienen titulación universitaria y que han jugado un papel muy importante.
Sí, sí, pero la política es una cosa.
Sí, eso me refiero con esto, en que ya está bien también un poco de pensar que solo tienen cabeza pensante, criterio, tal, aquel que pasa por la universidad. Yo conozco muchos casos que sí, que efectivamente eso te da un plus añadido, sí. Y luego hay gente que por experiencia, trayectoria vital y demás, pues te puede asesorar en muchos ámbitos de la vida. Pero estoy hablando de oídas, ¿eh? No estoy hablando con...
Yo creo
con
que
conocimiento profundo de lo que tú acabas de detallar.
Yo creo que ocurre igual. Yo creo que la política es lo más noble que puede hacer una persona. La política. No los políticos.
Claro.
La política, en abstracto, creo que no hay nada más noble que dedicarse a los demás. Y eso, en mi caso, se llama política. Te puedes equivocar o no. Y después vienen los políticos. Que la ciudadanía en general tiene motivos para estar harto de los políticos, lo firmo.
Claro.
Estamos dando un ejemplo nefasto. Los políticos, no la política. Nefasto para esto. Y creo que tenemos que hacer respetar todos la política, con mayúscula, todos los ideologías, todos. Con respecto a la preparación, hombre, hay gente que tiene falta de ortografía hablando. Eso no se puede permitir. Hay ministros que no tienen bachillerato en estos momentos en nuestro gobierno, en el gobierno legítimo de este país. Gobierno legítimo de este país, porque no es que hay gente que intentaba poner el gobierno actual, que es legítimo, hay gente que no tiene bachillerato, ministro, secretario de Estado. Mejor no, ni bachillerato ni nada. Que el bachillerato hace, lo que hay que ser en política es persona. Si tienes títulos, mucho mejor, pero si tienes cuatro carreras y no eres persona, ¿para qué vas a la política? Y
eso de todas maneras, sí que me gustaría añadir, yo entiendo el hartazgo de la ciudadanía. Es que, vamos a ver, llevamos desde 2008 sufriendo de manera continua una crisis tras otra, y esto lleva a un agotamiento, y al final cuando uno busca un responsable, el responsable al primero al que apunta es al que está ahí, al que está en el poder, y es lógico, primero que nada, porque la sociedad es la que te fiscaliza y además te fiscaliza y te penaliza o te premia con el voto.
Y sobre todo te pongo
pero hay
ahí,
una parte de la responsabilidad
del pozo.
Es que hay una responsabilidad también añadida que es que ahí sí coincido con Antonio, cómo se ha desvirtuado la política, y en eso tienen que ver los políticos y los medios de comunicación también, que tienen una responsabilidad con lo que se comunica y con lo que se transmite. Y hoy por hoy no es noticia lo bueno, no es noticia el político tranquilo que intenta transmitir, que hace un trabajo, es política el que sale y monta el espectáculo. O sea, cuanto más espectáculo monte, más noticia eres.
Quiero introducir un dato ahora, un input, que creo que es importante. Y está bien lo que dice Tamara, que desde el 2008 vivimos una crisis detrás de la otra que no hemos salido, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que sí demando como usuario de la vida pública y como observador desde fuera es un gesto por parte de la clase política. No ha habido ni un año que no se hayan subido los sueldos.
No haya
habido un año en el que no haya aumentado el número de personas que viven de la administración. Hemos aumentado el gobierno de la nación, hemos aumentado los cargos de confianza. Es decir, en momentos de crisis hemos ido creciendo. Tenemos la administración del Estado y la Comunidad Autónoma más cara de la historia de este país. Y más numerosa, no solamente más cara, sino más personas y ganando más dinero. Y hay una brecha enorme entre
sin duda,
el crecimiento de esa parte de la sociedad y los trabajadores asalariados.
Tampoco me gustaría ser demagogia en un momento de crisis con este tema, pero me gustaría comentar una serie de cosas. En política se está voluntario. Luego a la política va quien quiera, no quien deba, sino quien quiera, no quien deba. Si fuera así quien deba, habría condiciones para ser político. En política no hay vacantes, es el único sitio, la única estructura nacional en donde no puede haber vacantes. Puede decir, puede haber jueces vacantes, catedráticos vacantes, cirujanos vacantes, policía, abogados, policías vacantes, pero nunca puede haber que si hay 17 concejales haya 16. Y eso es terrible, porque si vales bien, pero si no también. Y como es voluntario, y ahí pido yo una lanza al respeto a la política de todos, no van los mejores. Si nosotros en nuestras comidas de los domingos, en nuestras parrandas, en nuestras reuniones, despreciamos el hecho político, nadie va a ir. Y los jóvenes dirán, política, ¿pero esto qué es? Y hay que ir a la política. Participar en lo público es muy noble. Y eso no significa cobrar de lo público, significa participar. Con lo cual, como es voluntario, van quien quiera. Y si tú no vas, cuando digo, si nosotros no vamos,
va otro.
Y si vale bien y si no también, eso es muy importante. Y después creo que la estética es clave. Para mí la estética es la ética de la política. Y no es una frase hecha, es una frase mía que lo digo siempre. La estética, quiero decir, efectivamente, tiene trascendencia que suban el 4%. Estéticamente es impresentable. Y es demagógico, si yo ahora sigo hablando de esto, ¿y por qué está usted? ¿Renuncia usted? Pues también tiene usted razón, quien me lo diga. Creo que es estético, no es de fundamento.
Claro, pero es que vamos sumando todos estos pequeños granitos y sale la paella completa. Sí. Entonces, yo estoy ahora recordando, porque quiero diferenciar lo que es dedicarme a la política, que está de acuerdo, que afortunado soy de poder dedicarme a la política sin preparación alguna, pero con unos ideales de mejorar mi sociedad fantásticos, pero es que yo no hablo de esto. Yo hablo de que he visto una consejera en la Junta en Andalucía puesta en un cargo de responsable de informática que le pregunta, no sé si han visto ese vídeo, qué es el Word, y no sabe lo que es el Word, un sistema operativo. Es que, chico, que entonces, es que los ingenieros informáticos que se han graduado este año, ¿qué dicen? ¿Qué opinan de sus políticos? ¿No?
Ahí de esta manera, quiero decir,
eso es un melón que hay que abrirlo con profundidad.
Un presidente de gobierno no tiene que saber de informática.
No, pero el asesor que coge, Antonio. Ese es el punto. Ese es el punto.
Digo que sí, sin duda. Pero eso es un problema de valores. Al final es un problema de valores.
Bueno, además, esos puestos son de designación normalmente. Claro. Tú designas libremente a quien tú quieres.
Están mal retribuidos.
No estamos hablando del político que se presenta primero que presentarse, entras en una organización que no son nada sencillas, ahí coincidirás conmigo, Antonio, que los partidos políticos tienen sus intríngulis y luego tú te sometes a un proceso, en el caso del PSOE, por ejemplo, de primarias, con lo cual ya te tiene que apoyar tu militancia, ¿no? Tu gente. Y luego ya concurres a unas elecciones y la gente decide si te vota o no. Eso te vota.
Clarísimo.
Entonces, vamos, que es un proceso, yo que vengo de recursos humanos, que es un proceso selectivo que tiene varias fases. No es me levanto por la mañana y digo, uy, quiero eso ser político.
Claro. Eso
¿no?
está clarísimo.
Luego, evidentemente, tiene cosas buenas, cosas no tan buenas, y es verdad que uno está ahí porque quiere. A ninguno de nosotros nos ponen una pistola para que nos presentemos y estemos en política. Pero yo creo que la política sí debe representar y debe ser un reflejo de la realidad. Y por eso debe tener a personas que representen distintos colectivos. Y sí que hay. Lo decía antes Antonio, que yo ahí no coincido contigo. Tú decías, bueno, dentro de Vox hay gente decente y tal. Por supuesto que sí, dentro de todos los partidos hay personas decentes, íntegras, y luego hay también de lo otro, ¿no? Pero sí que hay un componente. Uno da el paso para entrar en política porque tiene una ideología, porque tiene unos principios, porque tiene unos valores. Eso no significa que yo no respete los tuyos, claro que los respeto, pero los míos. Entonces, si yo estoy en un partido político en el que se ataca a los homosexuales, se ataca a las mujeres, y yo permanezco en ese partido político, significa que le estoy comprando esa ideología. No me vale de... Yo hay muchas cosas, y tú, a todos nos pasa, en las que podemos estar de acuerdo en la inmensa mayoría, pero también en desacuerdo. Y el PSOE, si por algo se caracteriza...
Ya, eso se, quedaría, porque, se quedarían sin miembros los partidos y hacen lo que tú dices.
No, 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 te estoy hablando de líneas que uno no puede traspasar. Es decir, uno en los partidos confronta, y el PSOE es un ejemplo de que nos gusta confrontar, y además lo hacemos público. Vamos, para que se sepa. Porque, bueno, es un espacio de debate donde hay un proyecto ideológico común en su mayoría, y luego hay cosas que no, y hay líneas que no, hay líneas que uno, porque son anticonstitucionales y porque son sobre todo antidemocráticas, con lo cual o tú te quedas para cambiarlo, que es una opción, o te manifiestas en contra de lo que se está diciendo. Pero mira, Antonio, yo lo verás tú también en el Senado, no lo sé, pero en el Congreso oigo auténticas, pero auténticas barbaridades, sí, que sueltan los diputados y diputadas de Vox por esa boca, con el aplauso, y se ponen en pie para aplaudir precisamente esas ideas. Y yo, cuidado, porque...
Yo creo que la política tiene que ser amable, tiene que ser sincera, pero amable. No hay que perder nunca la amabilidad, porque es clave. Con amabilidad entran muchísimo más las verdades. Evidentemente.
Llevamos tiempo con una política poco amable.
Bueno, no importa. Llevamos tiempo que algunos políticos no son amables. La política es la misma. La política es un ente filosófico que hay que respetar. Que es, no es posible organizar la sociedad democrática sin política. No es posible. Ni sin políticos. Es que alguien quiere. No, es que venga alguien del cielo a arreglarlo. No. Eso era en el colegio cuando yo estudié. Hay que ir a tierra. Y lo hacen personas. Y eso hay que reivindicarlo. Yo lo reivindico, la amabilidad. Pero bueno, yo no quería entrar dentro de la amabilidad. En el Congreso y en el Senado se oyen verdaderas burradas también de gente como Bildu, que yo lo digo copiado todo, porque yo cuando en un momento determinado me voy a dedicar a escribir más cosas, que es insostenible en democracia. Y están. Yo acepto que estén porque se aceptó democráticamente que era un partido político, según el Supremo, legal. Pero se oyen cosas bochornosas, y de los independentistas. Yo he oído cosas bochornosas. Bien, eso no es óbice para que haya otros que lo hagan. Y yo creo que entre todos los demócratas que creemos que esto en la libertad, que la democracia es la mejor fórmula para organizarnos, que la transición ha sido modélica, que se estudia en todas las universidades, que nos ha permitido estar en el puerto de la Cruz hoy hablando con tranquilidad. Eso, ese respeto yo lo exijo de todo el mundo. Y hay gente que no lo respeta. No partidos como tal, que alguno tampoco lo roza. Pero bueno, eso hay que pedirlo entre todos. Y eso no es compatible con que critiquemos duramente lo que no nos gusta del PSOE o del PP. Pero bueno, hay gente que tiene límites entre Bildu. Y yo un día lo sacaré porque son de libro. Y que se puedan decir, están en las actas. Lo bueno que tiene todo esto es que tiene memoria. Esto tiene memoria, no se puede borrar nunca. Hagan lo que haga. Y habrá que revisarlo en algún momento. No con revanchismo, sino para ver lo que está ocurriendo.
Bueno, y las instituciones, perdona que te interrumpa, pero las instituciones también debemos autoexigirnos un nivel de respeto. O sea, no se puede utilizar el insulto, porque cuando uno utiliza el insulto como argumento, normalmente lo que denota es la falta de argumento. Entonces, hay que exigir por parte de las cámaras, por parte de nosotros mismos, que exista ese respeto. Pero vuelvo a lo que decía antes, ahí también nos tienen que ayudar los medios de comunicación, porque el respetuoso, el amable, educado, ese no sale.
Bueno, yo creo que sí.
Alberto Rodríguez salió dándole las gracias a un diputado del PP. Como una cosa excepcional.
Pero mira, pero te digo una cosa para que veas lo que es la comunicación. Alberto Rodríguez salió dándole las gracias a un diputado del PP, pero es que antes de Alberto Rodríguez se le habían dado todos. Es decir, porque era una persona era una persona que además yo lo conocía porque compartíamos comisión en trabajo y era una persona especialmente amable, todo hay que decirlo. Pero todos coincidieron. Sin embargo, la noticia no fue que todos agradecieron.
Alberto Rodríguez,
¿no? Bueno, es que llama la atención de Alberto porque Podemos no es amable. Señores,
claro, oyentes,
Antonio Alarcón, senador del Partido Popular por Tenerife, cree que Podemos no es nada amable. Como organización es agresiva, insultante, descalificadora. Como organización. Y eso, Alberto llamó la atención, primero, porque Alberto llama la atención, yo he estado en tertulias con él, y los potajes de su abuela me los sé de memoria, porque hasta en eso es cariñoso, contando cómo come con su abuela y tal. Pero su partido no es amable, su partido es rupturista. Y la ruptura en España hoy no tiene cabida, porque nos dimos una constitución entre todos los españoles de consenso, en donde Fraga Iribarne estuvo con el Partido Comunista, donde el Partido Comunista estuvo con Adolfo Suárez, donde Felipe González estuvo con Aznar. Señores, no nos enseñen a perdonarnos otra vez ustedes. No lo hemos perdonado. Y si quieren algo más...
Lo habíamos superado.
Y otra cosa que quiero decir. Perdón, y termino. La democracia no es ideología, por lo menos para mí. Es un estado de opinión pública. Y la opinión pública solo lo hace los medios de comunicación. ¿Por qué lo cuento? Porque los medios de comunicación, que son claves en democracia, tienen la responsabilidad moral y ética de crear opinión pública verdadera. Y eso, yo que soy periodista, no ejerciente, porque soy doctor en ciencia de la información, con mucha juventud acumulada, ya cuando llevaba mucho tiempo, pero lo estudié y le dediqué tiempo, me apasiona, tenemos la obligación de crear opinión pública, que eso es la democracia verdadera. Yo no digo ideológica, digo verdadera.
Vale, yo que sí soy periodista, doctor en ciencias sociales, y que llevo trabajando como periodista 40 años, quiero hablar sobre los medios de comunicación un minuto por alusiones. Y una es, Tamara, que hay medios de comunicación que es muy difícil pedir lo que aquí estamos demandando, como Televisión Española o como los canales autonómicos. Y esos, los responsables, no están en la redacción de noticias, están en los despachos de las diferentes de los diferentes palacetes de los diferentes gobiernos. Y dos, que hoy día hay redactores que ganan escasamente 1.000 euros. Y yo, como periodista, por mucha idea que yo tenga de verdad de la libertad, de la democracia, de los valores, etcétera, de los derechos, si yo entro al despacho de mi jefe de redacción y le digo, oiga, mire, es que esto no lo voy a publicar porque esto, estamos, claro que estamos haciendo la pelota al gobierno de turno, y me dice, ¿tú quieres cobrar al final de mes? Eso es lo que me va a decir. ¿Tú quieres que sigan poniéndonos dinero para esta fiesta, para esta campaña, para este festival, para este concurso, para esta promoción? Sí. Pues si tú quieres cobrar, publica eso.
Te doy toda la razón. Pero eso es importante que lo sepa la gente. Yo hablaba hace poco con un periodista y le decía, oye, tienen que contrastar la información.
Ah, bueno, eso y es de primero, claro.
Que hablar con conocimiento. Tú no tienes que ser experto en economía, pero si vas a hablar de un tema en economía, por lo menos de lo que vas a hablar, léetelo.
Había un maestro que todos conocemos.
He escuchado auténtica barbaridad. Entonces, yo coincido contigo y me decía lo mismo que tú. El problema es que tú no le puedes exigir que contraste a un chavalito o una chavalita que cobra 1.000 euros.
Que se oponga a algo, efectivamente, algo claro. Que él cree de fondo y en profundidad que no se adapta a la realidad o a los principios de ética a los que hacía alusión nuestro compañero.
Yo ahí coincido contigo, y eso es bueno que la gente lo sepa, porque también es bueno que la gente, cuando compra el periódico, o cuando escucha un programa de radio, o cuando ve la televisión, si es la pública todavía más, pues tiene que percibir que la noticia
es una responsabilidad limitada. Lo que quiero decir, Tamara, es que la responsabilidad nuestra,
pero mira, no es culpa ni de los políticos, ni de la ciudadanía, que empresas privadas le paguen a sus redactores 1.000 euros. No es culpa, ¿eh? No es culpa. Y que ellos se embolsen, porque las radios y televisiones que no son públicas cobran, pues precisamente, la mayor parte, antes era de la publicidad, pero eso ya después de la crisis ha bajado muchísimo.
Exactamente.
Y ahora cobran principalmente de las instituciones.
Publicidad institucional.
Exactamente.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues volvemos a lo mismo, la culpa no es ni del político, ni del chavalito, por supuesto, ni del ciudadano, es de la empresa, que muchas se dan golpes de pecho hablando de derechos laborales, sindicales y demás, y que son los que le pagan los 1.000 euros, y que además han externalizado muchísimos puestos de trabajo y luego han tenido que recular. O sea que, claro que sí, coincido contigo y me parece fantástico que los pongas, porque me parece muy bueno
quitarnos un poquito de culpabilidad, nada más.
Pero me parece muy bueno que la gente lo conozca. Y de Radio Televisión Española, además yo soy portavoz de Radio Televisión Española por el PSOE en el Congreso, claro que Radio Televisión Española lleva muchos años de inestabilidad y que evidentemente hay que darle una vuelta, que se financia vía presupuestos, que no cobra de la publicidad, pero también he de decir que en Televisión Española hay unos magníficos profesionales. Por supuesto. Unos magníficos profesionales. Sin duda. Que intentan o que trabajan cada día para que esa información sea plural, sea tal. Luego está el que le puede marcar las directrices. Pero también te digo, en Radio Televisión Española es mucho más fácil rebelarse en contra de eso que en cualquier medio de comunicación privado.
Eso yo lo afianzo. Es decir, sí, bueno. Es mucho más difícil mantenerte vivo en Mediaset hoy por hoy que en Televisión Española.
Antonio,
te
pega un zarpazo en cero coma. Que ayer Abascal, en ese macroevento al que hacía alusión Diego, propuso un referéndum para que decidamos. Me refiero al de la ruptura de la nación, para que decidamos si se permiten partidos políticos que aboguen por el independentismo o por la separación. Esto hay gente que se engancha a pesar de la canción del rapero.
Sí, sí.
Hay gente que dice, vale, lo del rapero está cutre, rancio, pero esto me gusta.
Yo creo es que aquí hemos abierto un montón de puertas, ¿eh? Si cerramos alguna, porque me he constipado aquí dentro.
Pues vengan más veces, porque si no,
siempre
no
que
da
pueda
tiempo.
Vendría. Aquí
no da tiempo.
Vamos a ver.
¿Cerramos la puerta?
No. La prensa. Yo creo en la prensa, en la grande, en la chica y en la pequeña, en la altísima. Primero, cada vez tiene menos valor, sea de televisión, o sea Gente Radio, o sea la chiquitita de Isora. Sí. Porque como están las redes, si tiene seguidores, lo ven millones y millones de personas, sí. Aunque sea chiquitito de Puerto de la Cruz. Sí, luego sí. Eso ya cambió. Esas grandes corporaciones no sirven para nada. Sirven. Sí. Sobre todo a las que pagamos todos y no tienen libertad. Segundo, hay una plétora de profesionales. Primero, ¿quién es periodista? ¿El que habla o el que tiene la carrera? Los grandes comunicadores de este país no tienen carrera de periodismo. Ninguno. Si quiere empezamos a hablar. Carlos Herrera, que es el que más oyentes tiene, es médico. Lo cual me alegro profundamente que sea médico. Yo también. No son periodistas. O sea, yo tengo la carrera, tú también, pero...
Sí, lo que pasa es que periodistas como Carlos Herrera y que gane lo que gana Carlos Herrera, no llega a 10 en este país.
El periodismo es otra cosa.
Pero él no ganó, él no empezó ganando eso. Ganando menos 10. Pagaba por ir a radio, la cadena, en fin, por la radio... La SER anterior. Bueno,
muy buena.
La SER anterior. Sí. O sea, que él entró por todos lados. Él no nació rico. Es que es curioso. Que si gana ese dinero, mejor para él.
Por supuesto.
Son
figuras, son iconos de la
comunicación. Son iconos, pero nunca era icono. No nació icono, nació un chiquito. De cinco hermanos. Claro. Que su padre era médico, que él hizo médico porque el padre dice que él le encanta la medicina. Y empezó a hablar. ¿Cómo se llama? José María Fran, el de deporte.
José María García.
No tiene ningún tipo de carrera.
Sí, sí.
Empezó a hablar un día del ocaso, hablaba de los accidentes de tráfico. Y pues ganaba millones de pesetas.
Antonio, como tú bien sabes, la Asociación de la Prensa, futuros colegios de periodistas, te dan el carné de profesional si te avalan dos periodistas y demuestras que trabajas en un medio de comunicación.
Ahora, sin título. Yo creo que, es el que lo he sacado yo, creo que es muy bueno que tengan título. Pero nunca molesta un título. Yo nunca he visto que moleste un título. Lo que molesta más es no tenerlo. Pero tenerlo no es criticable. Es que ves que no hace falta. Yo soy el primero que he dicho que a los grandes comunicadores, porque ¿quién es periodista? El que comunica en un medio de comunicación.
Te recuerdo que hay curanderos.
Sí, bueno.
Curanderos sin título.
Si quieres hablamos. No,
por eso digo el intrusismo.
Otra vez.
El intrusismo en todas las profesiones existe. No, también en periodismo.
También existe. Pero unas no son penales y las intrusismo en medicina es penal.
Pues ya, bien, por eso.
Gracias a Dios. Y si quieres hablamos también de ese tema.
Hay profesiones y profesiones. Hay profesiones que
se... Un tema apasionante. Pero bueno,
que nunca viene mal exigir un...
Bueno, que la calidad del periodista no va directamente proporcional al nivel de estudios que tenga. También te lo digo.
No, ni del político.
Y los principios éticos de la comunicación, de intentar hacer una comunicación objetiva, lo más plural posible, eso va... Yo creo que en el ADN del demócrata.
Sin duda. Son escala de valores. Quiero decir, alguien que se dedica con un micrófono y tiene la oportunidad de hablar a los demás, necesita tener principios éticos obligados. Éticos, yo no digo, ya no digo morales, digo ético, claro que tiene. Y por eso lo importante es que cuenten y eso la realidad
bien. Beneficia a todo el sector, dignifica a todo el sector. Profesión.
Ahora, como hay una plétora de títulos, una plétora de ciencia de la información en España, hay miles y miles que salen todos los años, evidentemente se degrada lo que significa contratar a alguien y le pagan. ¿Cómo que mil? Mil es un sueldón. Hay gente que cobra nada. Cobra por actuaciones, cobra por colaborar.
Por obra.
Y así. Y eso es malo. Que haya una plétora es malo y que haya una infravaloración de tu actividad también. Sí, pero la prensa es clave.
No nos engañemos tampoco. Vamos a ver, ni todos los medios evidentemente no son plurales. Los medios de comunicación tienen una línea editorial. Y esa línea editorial marca una directriz.
Y va evolucionando y va cambiando.
Pero no la verdad.
No, no, yo no, estoy hablando, yo no estoy hablando de verdades, estoy hablando de líneas editoriales. Claro, bueno. Y que los medios de comunicación grandes en este país, cuando uno va al kiosco a comprarse el periódico, sabe que si compra el ABC está comprando una cosa, La Razón está comprando la misma cosa, si compra El País compra otra cosa. A ver, que el público sabe distinguir. Que el usuario sabe distinguir. No. Pues la gente no va al kiosco y compra. Oh, mira, hoy me apetece leerme el ABC. Pues no, a mí no me apetece leerme el ABC, porque lo que voy a leer en el ABC ni lo voy a compartir, ni me gusta, ni tiene la línea editorial ideológica que yo tengo. Y eso es una realidad.
Cada negar uno consume realidad, lo que
claro,
consume.
Es que sí, negar esa realidad es un absurdo. No, los medios de comunicación privados no son plurales. No lo son.
Ni se les puede exigir, ¿no?
No lo son, porque tienen una línea editorial detrás. Y ahí sí comparto el tema de que un chiquito joven que acaba... que fíjate, los chiquitos jóvenes que están trabajando y las chicas en medios de comunicación hoy sí tienen carrera. La mayoría sí tienen la carrera de periodismo. Para empezar, es que en Canarias no existía la carrera de periodismo. Hacías una carrera, luego hacías el curso puente y terminabas periodismo. Es desde hace relativamente poco. Pero esos que están cobrando los 1.000 euros, la mayoría tienen formación universitaria. Y están empezando. Es que es normal casi que se traguen lo que les pidan. A medida que el que no tiene perdón de Dios es el que cobra una millonada y se traga lo que le piden. Ese es el que no tiene perdón de Dios.
Para seguir además, cobrando la millonada.
De ese no van a prescindir porque es un icono. Con lo cual, ese puede permitirse determinadas licencias. Ahora, al chavalito no le vamos a exigir lo que no le exigimos al otro.
Además, el chavalito tiene a veces más independencia que el icono.
Yo creo que una cosa es la línea editorial. Que obligatoriamente, ¿cómo va a ser la línea editorial en contra de ti mismo? Si es tu, yo te empe-
pero estaban las editoriales en la prensa. Ahora es que tú ves un periódico como cualquiera y no hay un artículo editorial que estaba donde se recogía
la línea editorial es la que es jurídicamente responsable. Y yo creo que, por cierto, los periódicos no se compran ni se venden, porque ya ni se fabrican, cada día menos. Con lo cual, no es porque. Y si uno quiere ir a buscar noticias de un periódico porque quieres oír lo que tú quieres oír, mala cosa. Yo, que soy un liberal de siempre, no es que sea superior, inferior, liberal, voy a buscar precisamente donde me critican, no donde no me critican, sino para que me interesa. Yo no quiero ir a un medio de comunicación donde me dice, oye, qué bueno es usted, es que además encima opera bien. No, yo quiero que me den leña, que me pongan sobre la mesa mis errores noblemente. Con lo cual, no, yo el ABC o La Razón, que son periódicos de derecha clásicos, uno de ellos monárquico y se define como tal en la editorial, pero cuenta también las verdades, porque las verdades no se puede, la verdad no es democrática. Puede coincidir, es que era otra cosa que me gustaría...
Explica eso de la verdad no es democrática, no, porque puede llevar a confusión.
No, ninguna. Yo lo digo...
Que a la verdad no se llega por los votos, vamos. No,
claro,
la verdad,
quiero decir, ahora aquí nos reunimos democráticamente.
Y establecemos lo que es la verdad por voto.
Y decimos, esta pared es negra. Votamos y por mayoría absoluta es negra.
Democráticamente es negra, pero no es negra.
Luego, ¿qué quiero decir con esto? Cuando la verdad absoluta coincide con la democracia, es el Estado perfecto. Cuando el amor... coincide con el sexo, es maravilloso, pero coincide pocas veces. Lo digo en serio. La gente lo va a entender porque todos somos así, todos somos humanos. Entonces, la verdad no le pide, o sea, la verdad no se vota. Quiero decir, se vota la legitimidad, que ya está bien, que bastante los que hemos luchado por la democracia, y yo he luchado mucho por la cantidad de juventud que tengo acumulada, no pretendamos decir que la verdad se vota. No. Bien, se vota la legitimidad de actuación, que no es poco. Y entonces,
nadie vota la verdad y nadie ha afirmado que votemos la verdad. Hasta ahí podríamos llegar.
No, yo no he dicho eso.
No somos jueces, por Dios.
Y los jueces tampoco. Los jueces
ni
aplican,
somos dioses.
Los jueces
somos...
aplican la legislación.
Yo tenía aquí un montón de temas para hablar hoy, entre ellos lo de los jueces. ¿Creen que habrá un acuerdo esta mañana? ¿Qué pasa?
Seguimos constipados porque así cerramos una cosa.
Déjame cerrar, solo digo, si me permite, esto con una experiencia.
Es que lo he visto aquí en el
con una experiencia personal. Hace muchos años, Santa Cruz, el ayuntamiento y el Cabildo, mancomunadamente activaron una campaña para que no tiráramos chicles en las aceras. El Cabildo de Tenerife, en una emisora que yo estaba en ese momento, ordenó 25 euros de cuñas a la emisora en la que yo estaba, una emisora muy modesta, y sin embargo varios miles de euros a otra, estaba en otra calle más importante. Entonces, ¿cómo se puede hacer aquí? ¿Cómo podemos valorar qué va a decir uno y qué va a decir el otro del que esté gobernando en este momento? Si en esta emisora entran 25 euros, que por cierto al director le dije yo, recházalos, y no quiso, digo, devuélveselos al cabildo, que eso es una limosna, eso es mendicidad, devuélveselo al cabildo. ¿Por qué voy a esto, Tamara y Antonio? Porque digo, ¿y no habrá que legislar para que el reparto de fondos públicos para campañas personales, institucionales, entre comillas, democráticas, tengan un equilibrio y un reparto económico un poquito más de sentido común, no igualitario, pero sí con sentido común? ¿Esto se puede legislar? ¿Se puede reglamentar?
La publicidad de Mediaset no es la misma que la de
para que la BC no reciba cuando esté Vox más dinero que el país. Claro. Esta es la pregunta, ¿no?
Es que la difusión, claro, si hay una campaña institucional de una campaña, voy a poner un ejemplo, contra incendios, ¿no?
400 euros para los jóvenes.
Claro, no, realmente tú lo que vas a hacer es una campaña allá donde llegue a más gente. Entonces, por eso normalmente los medios de comunicación más grandes se llevan mayor tajada, porque tienen unos niveles de audiencia muy, muy superiores, ¿no?
¿Quién tiene un nivel de audiencia grande hoy? Los influencers. Ningún periódico le supera a ningún influencer. Claro. Ninguno. Yo tengo 2 millones de seguidores. Perdón, soy influencer porque una vez metí una cosa y llegó a 5 millones.
¿De visualizaciones?
De visualizaciones. Y me llamó.
¿Y te pagaron?
No, pero escucha, ya que lo cuentas, me llama una empresa de bebidas que conecta conmigo por el teléfono para decirme, ¿quiere usted? ¿Cómo se dice eso? ¿Fidelizar? No, ¿cómo se dice?
No sé.
Tiene una palabra, a unirlo a propaganda. Y digo, por favor. Y decía, mira, usted, por cada visualización le damos a usted 0,10 euros. 0,10. Y ya, claro, yo digo, pero estoy hablando en serio. 0,10 por 2 millones, ¿cuánto es?
20.000.
Ya está. Bueno, quiero decir, estamos, yo creo que hablando.
¿Qué hacemos aparte, aquí? ¿Qué hacemos
aparte
aquí?
Del dinero público, aparte del dinero público, que no es de nadie, sino de todos, que los políticos somos administradores temporales de lo público, nunca dueños. A ver si se lo aprenden todos los políticos que tienen responsabilidad, lo digo con este tono. Somos administradores temporales de lo público. Hay que exigir transparencia absoluta, incluido para la publicidad. Pero el resto, yo soy un liberal, creo que el libre mercado se encarga, claro, de regular lo que. Y nadie nace grande. Es que es importante porque esta radio es chiquita, pequeña, pero tiene una misión. Con los medios de comunicación, con los medios, con las redes, deja de ser chiquita desde que llegues al. Desde que vayas y llegas y te vean cientos de miles, igual, se acabó lo de chiquitito. Pero nadie nace grande, con lo cual lo que hay que hacer es trabajárselo. Y yo creo en la libre competencia, de verdad, creo en la libre competencia, que es una forma muy sensata de regular lo que significa el mercado. Es verdad que el capitalismo como tal, y yo soy liberal, no tiene que poner factores de recorrección porque no resuelve todos los problemas sociales, no tiene capacidad de resolverlo. Y yo, algún liberal que me está oyendo y dice, ese tío no es liberal, pues sí, siendo liberal profundo, creo que el mercado tiene que tener algunas pautas para corregir los grandes errores que tenemos, como es la desigualdad, que es muy difícil combatirlo simplemente con principios exclusivamente de producción.
No, bueno. El mundo de la comunicación ha cambiado muchísimo radicalmente. Para empezar, la televisión lineal ya le quedan 4 telediarios, nunca mejor dicho, ¿no? Porque ya los jóvenes no consumen, no ven la televisión, ven YouTube, ven plataformas, ven otro tipo, consumen.
Por cierto,
otro tipo de.
Por cierto, querida compañera, no hay jóvenes. Queridos oyentes de Gente Radio, no hay jóvenes. No hablemos de ellos como si fuera mayoría. No llegan al 18% de este país. Y además tenemos natalidad negativa, el menos 1%. Luego, cuando hablamos de los jóvenes.
Después dice Antonio que abrimos melones. Él no abre melones.
Acabo de abrirlo porque no, pero
abrirlo. Uno nuevo.
Allá que abre ese melón.
Es que es el melón Antonio, más grave que tiene el país, ¿eh?
El 28% de ese 18% de ciudadanos, el 28% de ese 18%. No tiene ni bachiller ni FP.
Muy malo.
Atento a esto. El porcentaje más alto de los 27.
Sin duda.
El porcentaje
tristísimo,
más alto.
Tristísimo.
Y entonces, claro, pero yo tengo amigos con hijos de 30 y poquitos años que viven en su casa.
Tristemente es así.
Con cualificación. Con cualificación al hijo, me refiero. No ninis.
Con
cualificación.
Con título.
Con gente que quiere trabajar. Y al final, volvemos, Tamara, al principio de esta tertulia. ¿Cómo la gente no se va a desanimar? ¿Cómo una familia que ve que su hijo, que él ya empezó a trabajar a lo mejor con 14 o 15 o 16 años de aprendiz, como bien dice Antonio, y evoluciona y crece, y ahora ve que su hijo con preparación, con los miles de euros que se han invertido en él, tiene 30 y tantos años, un piso de alquiler cuesta 700 u 800 euros, comer 400 y pagar el teléfono y la gafa otros 200. Y dice, si me pagan 900, ¿dónde voy? Ya, o no me pagan.
Bueno,
¿qué
pues,
hacemos?
Pues luego, bueno, pues eso tiene una
¿a quién
respuesta.
Votamos? ¿A quién votamos?
Yo te lo digo ahora mismo.
Espera un segundo, porque aquí se ha aprobado una reforma laboral y se ha aprobado un salario mínimo que está ahora mismo en 1.000 euros. Y se ha pedido, o sea, propuesto por una de las partes que negocian, en este caso negocian tres, gobierno, sindicatos y empresarios. Y se ha pedido actualizar ese salario mínimo para que ese joven pueda pagar a lo que cuesta la vida.
¿Y la respuesta, quién ha dicho que no?
¿Y la respuesta cuál ha sido? Pues han dicho que no los empresarios y han dicho que no. Bueno, el Partido Popular, hay que decirlo así, Vox, Ciudadanos, bueno, votó a favor de la reforma laboral. Vamos a ver, es que ustedes votaron en contra de la subida del salario mínimo y votaron en contra de la reforma laboral.
Votamos de esa reforma laboral, no de la reforma.
Pero era una reforma laboral consensuada que no pasó con la anterior.
El consenso no da la garantía de seguridad.
¿Cómo que no?
No,
o sea,
da legitimidad.
No, perdona. Hay una cosa que se llama diálogo social, que se quebrantó en la reforma laboral de 2012 porque se obvió a una de las partes y que supuso un retroceso impresionante en derechos y en condiciones.
En derechos y en condiciones.
Bueno, mira, yo vengo de recursos humanos y sé perfectamente los derechos que se perdieron.
Tú vendrás donde quieras, me da igual.
Tú eres médico, yo no te voy a hablar del páncreas, tú a mí
No,
tú
no
me vas a hablar a mí de los derechos se perdieron con esa reforma laboral. Llegamos a una reforma laboral en la que se consigue un consenso por parte del diálogo social, empresarios, de acuerdo, sindicatos, de acuerdo, y ejecutivo, de acuerdo, y ustedes votaron que no, eso es una realidad. Entonces, pues te agradezco mucho el planteamiento, porque cuando queremos actualizar el salario para que ese joven pueda pagar el alquiler, pueda pagar tal, a los precios que hay ahora mismo en el mercado, pues a ver si convencen a la derecha para que vote que sí.
Bueno, yo la derecha, primero querida compañera, yo te podré hablar de lo que quiera, siempre que te respete, que lo he hecho siempre, con lo cual te podré hablar de recursos sociales y tú a mí de páncreas cuando tú quieras.
Yo de páncreas no hablo porque yo nunca hablo de lo que no sé.
Bueno, pero es que yo sí sé de recursos humanos también, bueno, no es que sea especialista.
Pues de derecho laboral.
No, pero es que tenemos derecho a hablar de cualquier cosa siempre que no se diga tontería.
Sí,
estaría bueno que no, porque si no, estamos parados. Pero bueno, el problema de la reforma laboral no es lo de Milero, el problema de la reforma laboral que se ha planteado, y los empresarios, que son los que crean empleo, no el gobierno, es que con esta reforma laboral...
Bueno, gobierno crean, pasa que es que no es sostenible.
La gran creación de empleo lo crean en España, el 82% del empleo, las pymes. El 82% del empleo, no las grandes empresas, lo crean las pymes, que están pasando lo canuta, porque con este tipo de reforma lo que ha ocurrido es que va a haber más paro. Yo quiero que cobren 2.000 euros, claro, pero el problema es si cobrando 2.000 euros hay más trabajo, hay menos, nada más. No creamos que esto es... Pagamos más, sí, y hay más paro. Y lo que está viendo es más paro, tristemente. ¿Estoy contento de que haya paro? No. Pero bueno, aquí hay que poner las cosas en su sitio, en qué manera y cómo hacerlo, sin lugar a dudas. Y con respecto al el problema aquí, que antes yo lo dejé ahí abierto, en estos momentos es que hay 10 millones de españoles al borde de la exclusión social. Y si usted, como ustedes sabrán todo y lo saben...
Ganando 1.000 euros están al borde de la exclusión social.
Y la exclusión social es un bucle, ¿eh? No, ganando 1.000 euros y quien no gana nada.
Pero quiero decirte que el que gana 1.000 euros en este país está al borde de la exclusión social.
Entonces el bucle... Porque es un bucle que es de exclusión social, o lo ayudamos o ese bucle no sale nunca. Y por cierto, afecta mayoritariamente a la mujer. Entonces, ese bucle tenemos que evitarlo entre todos, pero con datos. Yo soy de los que creo que lo que hay que hacer es lo que evidentemente está demostrado que sirve, que se llama la evidencia científica. Si los políticos fuéramos capaces de utilizar la evidencia científica para hacer nuestras acciones, habría muchísimo menos errores y nos seguiremos confundiendo sin duda. Lo que pasa es que si nos confundimos hay que pedir perdón, y lo que no se puede ser nunca es negligente. Y hay gente que está siendo negligente.
Vamos a ir acabando porque se nos va el tiempo y el debate es apasionante. Pero hoy está yo callado, ¿te das cuenta? He estado callado.
Yo sí me gustaría,
atento.
Porque me he prometido a mí mismo estas próximas elecciones que ya están ahí mismo, ¿no? Pero las de mayo quedan.
¿De mayo?
6 meses.
28 para, de mayo, creo que.
Y las otras, fecha tope, diciembre del 23. Fecha tope, si no se adelantan.
Yo me he calculado que puede ser el 7 de febrero.
¿Las generales? Sí. ¿Las generales antes que las municipales?
Nosotros hemos hecho un grupo de personas, es discutible.
Es una vaquita, ¿no? Una
apuesta. Un grupo de compañeros nos hemos dedicado a ver, yo no soy jurista, pero como la justicia tiene que tener sentido común, yo tengo sentido común, casi la entiendo. Hemos visto toda la legislación vigente y resulta que podría alargarse disolviendo las Cortes obligadamente en diciembre, porque eso sí que es una obligación.
Alargarla hasta febrero del 24.
Exacto. Vale, lo cuento porque hasta el 7 calculamos.
Pero quiero decir que vamos a estar prácticamente todo el 23 de promesa.
Todo el tiempo.
Ahí me quería referir yo, Tamara y Antonio, como miembros destacados en sus diferentes partidos y, por supuesto, con los cargos públicos que tienen. Y es que no prometan en elecciones cosas que luego o hacen la contraria o no las pueden cumplir. Es decir, que después de la veteranía, la experiencia de tantos años de democracia, de tantos años de mítines y de la realidad que se ve cuando está uno en la oposición y cuando gobierna, que los ciudadanos no tengamos la sensación de que se nos engaña, Antonio. Que no tengamos la sensación de, y perdóname, que saque el chascarrillo del señor presidente de quiero dormir tranquilo, nunca voy a darle un abrazo a este hombre, y luego pues se come a besos, permítaseme la broma, con el señor Iglesias. Esto es lo que el ciudadanos digerimos muy mal. Entonces, esto es lo que voy a pedirle a cada político que se siente en esta mesa, que por favor no me prometa nada que no pueda cumplir, que él sepa que no lo va a cumplir, y si lo hace, como ha dicho Antonio ahora, por lo menos que pida perdón por los mismos medios que me prometió lo contrario, ¿no?
Manolo, eso evidentemente perdón, es lo ideal y es lo que nos gustaría a todos, pero es verdad que cada partido político desarrolla o crea su programa pensando en gobernar en solitario.
Vale,
tú piensas, tú haces, oye, esto es lo que yo haría si gobernara yo solo, que por eso cada uno tiene un programa electoral diferente, que por cierto mucha gente se lee, pero la inmensa mayoría no. ¿Qué ocurre? Que el panorama ha cambiado tanto que estás obligatoriamente forzado a pactar, y pactar significa ceder, y hay muchas cosas que tú harías o que tienes un planteamiento ideológico dentro de tu partido que no puedes ejecutar porque tienes que pactar.
Vale, pero avísamelo, ya que lo sabes, avísamelo cuando te lo pregunten.
¿Y con quién pactaría y con quién no?
Yo creo que
eso es importante.
Yo creo que Manolo, la pregunta no sé, que entendí modestamente por otra vía. Vamos a ver, no hay que mentir nunca, no hay ningún motivo.
Es pecado.
No, el pecado en el colegio. Yo lo del pecado ya lo tengo.
Pasa que los españoles permitimos la mentira mucho.
Yo practico
la. No la castigamos.
No importa. Yo digo que no hay que permitir engañar nunca. No hay ninguna justificación para engañar. Ninguna.
Yo soy de esa opinión. Yo creo que es mejor callarse que decir una mentira. Prefiero un silencio a una mentira.
Y creo que además la gente, cuando hablan de los políticos, yo soy ciudadano primero que nada. Yo soy Antonio Alcó, 419880420R. Y además. Político.
Si das
y además político.
Si
primero,
das ese DNI, no te da un crédito
votante,
un banco.
Persona, por el DNI. Persona votante. Circunstancialmente en mi vida hice lo que he hecho, cirugía. Yo hago política como pero seriamente, a veces bien, a veces mal, a veces regular, pero nunca negligente. Ese es mi eslogan. Practico la misma sentido común en la política que en la cirugía, porque sería ridículo que no. Y me equivoco, sin duda, pero nunca engaño, nunca intento engañar a nadie. Y la gente, y yo soy gente, y soy político circunstancial, pero soy gente, a mí no me gusta que me engañen nadie. Nunca me ha gustado que me engañen, ni de chiquitito, con lo cual practico no engañar. Y eso de prometer y después no hacer, eso son cosas distintas, pero engañar no debe permitirse nunca. Y lo de mentir, más grave todavía. Debería de tener el desprecio social. Sí. No votar o no, porque eso no es suficiente. El desprecio social es el que miente.
El castigo social. Castigo y no social. Lo tiene, no lo tiene. Nos comemos las mentiras.
Porque lo que tú tardas en desmontar una mentira, que en las redes sociales vemos millones
mentiras.
De mentiras, tardas tú.
Sí,
me hace gracia, porque llega tanta gente la mentira que en lo que tú tardas en desmontarla ya hay 500 mentiras más. No tendrías tiempo suficiente en la vida para desmontar todas las mentiras.
¿Sabes lo mejor? No decir ninguna.
Sí, por supuesto, pero
entonces no desmiente
pero es,
ya,
pero
hay estrategias políticas en este país y en el mundo y que trabajan con la fake como elemento de marketing electoral.
Y hay una consecuencia directa que afecta
a la
gobernabilidad, que es la abstención del voto.
Sin duda.
Por lo quemado que tenemos la moto, los ciudadanos.
Sin duda.
Y entonces resulta que casi la mitad no vamos a votar, gobiernan unos poquitos en representación de una mayoría.
¿Sabes lo que pasa sin votar? Yo conozco en un país democrático importante como Canadá que la abstención ganó al sí y al no. Pero hay que hacerlo, hay que ejecutar. Si uno quiere abstenerse, no se quede en casa. Diga, absténgase. Porque hay que contabilizarlo. La abstención es
importante.
Es clave, es una definición clave, pero eso no se ha conseguido sino una vez en Canadá. Sí. Que se, pero bueno, hay que votar, queridos compañeros, hay que votar. El que sea, lo que estime oportuno, incluido la abstención, no sea en casa, sino que se contabilice.
Don Antonio Arcos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de esta tertulia, que no sea la última, que no, la mucho repita menos. Cada vez que usted pueda. Doña Encantado. Tamara Raya, exactamente lo mismo, siempre gracias. Que los lunes pueda buenos venir días. Por aquí, está invitado. Amable. Y don Manuel Herrador, que
un placer.
Yo le he respetado, ¿eh? Se ha dado cuenta que estaba callado toda la mañana.
Un placer. Esto lo cerraríamos bien si me permiten ahora que nos hagamos un selfie y poder yo colgarlo en la red.
Hombre,
sí, cómo no, seguro. Un espectáculo redondo.
Sí, porque José no ha hecho foto hoy. Hoy no ha hecho foto de la temperatura de los lunes.
Yo lo hago. No, garantizo que yo lo voy a subir al selfie. Siempre lo hago. Lo que no se conoce, no existe. Y lo que no existe, no hay complicidad con él. Ni para lo bueno ni para lo malo. No es propaganda. Es que la gente habla. Es que la propaganda es una cosa muy seria, por cierto. Vaya por delante que la propaganda es muy seria. Es una ciencia tan seria como la medicina.
Una cosa es la propaganda.
Otra puerta que acaba de abrir.
Una cosa es la propaganda, otra cosa es la publicidad.
No, eso son cosas distintas.
Es que la publicidad... Y otra cosa es que tengas que estar todo el rato justificando que estás trabajando, que es una cosa que yo tampoco entiendo.
No, pero la complicidad no
la cajera del supermercado no está sacando selfie. Mire, ahora estoy haciendo la charcutería. Y sin embargo, políticos estamos todo el día con la foto. Es una cosa que también hay que pensar.
A mí hay que planteárselo.
No, hombre, lo que no puede haber es solamente fotos.
Está si claro. Y detrás de cada foto tiene que haber un contenido, ¿no?
Y persona.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Mañana a las 7:30 nos volveremos a encontrar. Saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y que Diego Calvo se lo pasa muy bien haciendo radio. Así que espero que ustedes también se lo pasen tan bien como yo escuchándola. Mañana, insisto, 7:30. Y si no nos han oído, a las 13 horas redifusión del programa íntegro y a las 10:30 para acostarse con los angelitos también lo pueden oír. Mañana más.